Aquí comienza Ruta por la Historia.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ruta por la Historia, a través de Transporte News Radio, la radio mente streaming destinada al mundo del transporte multimodal. Para los que no nos conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Luis Bermejo, y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido, y además conozcáis datos e historias que no han sido explicadas del todo o no han sido bien explicadas. A los mandos de la parte técnica, motor principal de esta nave de la historia, está el gran Tony. Y hoy, a modo de copiloto, tenemos a un hombre que siempre relacionaréis con el arte, con el Renacimiento, incluso con alguna parte de la monarquía española, de los Austrias, pero que hoy vamos a hacer algo distinto, hoy una faceta nueva de él, vais a descubrir, y nosotros. Y la persona que también está detrás de la cuenta de Imagen por la Historia, nuestro compañero y nuestro amigo, Pepe Villalobos. Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal?
Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Feliz de estar otra vez aquí en Antena. Saludos a todos los oyentes de Ruta por la Historia, que muchas ganas desde la última vez que estuve,
¿sí?
Que fue en el programa de Goya y tenía ganas, tenía muchas ganas de volver.
Como digo, iba a ser una cosa distinta, todavía no vamos a decir de qué vamos a hablar en las redes sociales. Ya, si no habéis visto las redes sociales, sabéis de qué vamos a hablar, pero todavía no lo vamos a comunicar, por si acaso no lo habéis visto, pero ya digo que es una faceta nueva y hoy va a ser un programa de tono reivindicativo. Antes de nada, deciros que podéis contactar con nosotros para realizar cualquier tipo de consulta, petición, incluso críticas, que si son educadas y constructivas serán siempre bien recibidas a través de nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter o en Facebook buscando por Ruta por la Historia, e incluso en nuestro canal de iVoox, también buscando Ruta por la Historia. Podéis dejar comentarios, si os ha gustado, no os ha gustado, vuestro parecer sobre un tema. Ya digo que el parecer, cada uno tenemos uno, es como la cara, cada uno tenemos una cara y podemos pensar cosas distintas. Y si son educadas y constructivas, las se recibirán bien, se podrá discutir sobre el tema, porque discutir siempre es bueno. Este año, como siempre digo, tenemos una novedad, ya no es tan novedad, y es que nos podéis hacer preguntas a través de notas de audio de WhatsApp, enviándola, esta nota de audio, como digo, al número 615-59-28-14, con el más 34 si lo hacéis desde fuera de España. Ahí nos indicáis, decís vuestro nombre al inicio y nos hacéis la pregunta. Repito, es el 615-59-28-14, con el más 34 si lo hacéis desde fuera de España. Y bien, dicho todo esto, arrancamos motores y despegamos. Sé que las convenciones, y queda muy mal pisar un himno hablando, pero bueno, en la radio también hay unas convenciones de tiempo que no se pueden mantener la música más de lo normal, en este caso el himno. En el programa de hoy va especialmente dedicado a todos aquellos que ahora, al escuchar el himno, habéis sentido a lo mejor cierta repulsa. Sin saberlo, a lo mejor estéis enfermos de una enfermedad que se llama la leyenda negra. No sabéis a lo mejor lo que es. Habéis oído hablar de esa leyenda negra, pero realmente no sabéis qué es. Hoy, como digo, nuestro amigo Pepe y yo vamos a intentar desmontar esa leyenda, contaros qué hay detrás de esa leyenda negra, de esa leyenda que ha martirizado a los españoles, nuestra historia, y que actualmente le hemos aceptado como propia, como verdadera, y nos automartirizamos con ella, nos flagelamos con ella, cuando realmente, como veremos hoy, no es esa realidad que nos han contado. Pero antes de nada, he hablado de la leyenda negra, pero ¿qué es la leyenda negra? Pepe, danos luz. ¿Qué es la leyenda negra?
Mira, antes de empezar, quiero leer un pequeño texto.
Sí.
Muy pequeñito. Uh-huh. Que escribió Francisco Quevedo en 1609. Dice así: "Oh, desdichada España, revuelto en mil veces en tu memoria tus antigüedades y anales, no he hallado por qué causa seas digna de tan pórfida persecución. Solo cuando veo que eres madre de tales hijos, me parece que ellos, porque los criaste, y los extraños, porque ven que los que sientes, tienen razón de decir mal de ti". Esto lo escribió Francisco Quevedo en una obra llamada España Defendida, que está publicada en 1609, uh-huh, en pleno apogeo de del Imperio Español. Ya en esta época ha fallecido Felipe II y reina su hijo Felipe III.
¿Del que algo sabes?
¿Perdón?
Que digo que del que algo sabes tú, de Felipe III.
Hombre, del que algo sé y que se pasa mal. Y que se le llama mal, es el primer rey de los mal llamados Austrias Menores, que es parte también de esa
de esa fórmula de
leyenda negra, es decir, ese desprecio a una época, a unos reyes que no fueron tan brillantes como su abuelo y como su padre, ¿sí? Pero que no fueron los zotes, no fue su reinado ese punto de calamidad, de decadencia que nos han venido diciendo, contando tanto libros historiadores como manuales en los colegios. Entonces, lo que le llaman a Austrias Menores ya directamente es una nomenclatura despectiva y que está muy contaminada por lo que vamos a hablar hoy, que es la leyenda negra.
Sí.
Entonces, Quevedo en 1609 ya era consciente de que los ataques al imperio, a España, tanto a su origen como a su nombre, como a todo lo relacionado con el imperio, eran conscientes. Lo que pasa es que en esa época no tenía una nomenclatura de leyenda negra.
Exactamente.
Eran conocedores del pensamiento protestante, del pensamiento luterano, calvinista, anglicano, del pensamiento incluso humanista italiano, pero lo achacaban a cosas puntuales. Él, creo, por fuerza, en la época que vivió, no podía imaginar hasta qué punto ha llegado la leyenda negra, que nos afecta a día de hoy de manera directa y constante a los españoles.
Además, la leyenda negra es el gran triunfo de la leyenda negra, es que dentro de nuestras fronteras, de puertas para adentro, la hemos aceptado como real. Esa es la gran victoria de la leyenda negra.
Sin duda. Y es una de las características que hacen que la leyenda negra sea especialmente grave y que se diferencie de otras leyendas negras, porque todos los imperios, como nos explica en su magnífico libro Elvira Rocabarea, Imperiofobia y la leyenda negra, todos los imperios han sufrido leyenda negra. Todos los imperios, todos los poderes, potencias que han existido a lo largo de la humanidad, todas han tenido que sufrir un menoscabo en su fama, en su prestigio, por parte de fuerzas políticas de menor entidad, pero que tenían que, de una manera u otra, socavar el prestigio del imperio hegemónico del momento. Entonces, España, la única cosa, y es lo que diferencia a la leyenda negra de España con la de otros países o con la de otros imperios, es que no solo ha afectado una duración increíblemente larga,
¿cierto?,
desde que nace hasta el día de hoy, sino que además ha sido afectada de manera, sin género de duda, grave, todos los españoles que han asumido ese relato de los hechos, ese relato de la historia, como cierto y veraz. Y es más, yo mismo, el Kie que os habla, es víctima, ha sido víctima en su momento de la leyenda negra. Y bueno, en base de, bueno, pues le cuento la historia brevemente. En septiembre de este año, del año pasado, fui a una conferencia que organizó Javier Santamarta, un escritor
magnífico
con el que mantengo conversaciones por Twitter y que es tiene dos libros escritos que, bueno, ya lo comentaré al final del programa, y que organizó una jornada en el San Lorenzo de Escorial, titulado La Leyenda Negra, en el cual participaron pues otros escritores, historiadores, y en el cual pues se desgranó lo que es la leyenda negra. Y hasta el momento pues yo era consciente que la leyenda negra existía y que estaba ahí, pero bueno, no era consciente de cuál es la profundidad, cuál era su origen, que hasta qué profundo eran las raíces de la leyenda negra. Y entonces ese momento, digamos, de haber presentarte delante de conferenciantes y que te abran los ojos y que de repente es como en la expresión de yo era ciego y ahora veo. Pues a partir de ese momento yo ya concibo la historia, he empezado a concebir la historia con otra visión diferente.
Claro,
la historia de...
No, decía que la leyenda negra, tú sabes que estaba ahí, es como un cáncer, que sabes que está ahí, pero las patas y las raíces, hasta dónde llega, nos sorprendería. Por eso hoy,
exacto,
es la finalidad de hoy, es que veáis hasta dónde llega, sin que lo sepamos, o sin que la gente lo sepa, hasta dónde llegan esas raíces a lo que afectan y el mal que provocan. Porque es que está ahí,
exacto,
y no nos damos cuenta, exacto, pero es muy, muy, entendedme el término, peligroso, porque aceptamos algunas cosas, nos flagelamos con algunas cosas que es que no son verdad. Es que
incluso
hoy...
Dime. Incluso de manera inconsciente.
Claro, es lo más grave. Porque
que no somos ni siquiera conscientes de ello.
Porque lo has asumido y se te ha quedado en tu subconsciente una realidad que te han contado mil veces. Y como decía, creo que era uno de los genios del marketing, entiéndeme genio, como era Joseph Goebbels, decía que una mentira mil veces contada se convierte en verdad. Y esto es el caso, esto es una afirmación como tal. Mentiras mil veces contadas, la hemos tomado como verdad, no la hemos creído, y encima nos castigamos con ella. Y ese es el gran problema de esta leyenda negra, que, como digo, tú tuviste esa caída del caballo, viste la luz,
sí,
y hoy vamos a intentar tirar del caballo a mucha gente y quitarle la venda de los ojos para que, si podemos, vean la verdad.
Bueno, pues fundamentalmente todo lo que es el programa de hoy va a ir basado en el magnífico libro que ya he comentado, Imperiofobia y la leyenda negra, de Elvira Roca, que fue publicado en el año 2016, por la editorial Ciruela, y yo que recomiendo, ha sido un bestseller. De hecho, el ejemplar que tengo yo es la edición número 16, que para hacer un ensayo de histórico o de historia es una cosa fabulosa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Un éxito impresionante y seguramente seguirá sacando ediciones porque, bueno, está ahí y además Elvira, pues a partir de ese momento se la ve más en medios de comunicación, precisamente pues hablando sobre el tema principal, que es la leyenda negra. Entonces, bueno, la primera parte del libro hace un estudio, un análisis de qué es la leyenda negra y qué es la imperiofobia. Y principalmente la leyenda negra en España, el concepto de leyenda negra parte de las primeras menciones de la leyenda negra es a final del siglo XIX, cuando por parte del padre Cayetano Soler, en una obra suya, y Emilia Pardo Bazán, en una conferencia en París en 1899, y más tarde incluso Vicente Ibáñez en 1909, también en otra conferencia, hacen las primeras menciones del término leyenda negra. Pero el verdadero impulsor del concepto de la leyenda negra fue el escritor Julián Juderías, en su libro que se llamaba Leyenda Negra, de 1914, al principio de el año en que estalló la Primera Guerra Mundial. Y me gustaría, si me permite, José Luis, leerte cómo define Julián Juderías el concepto de leyenda negra de su libro.
Dale, dale.
Dice así: la leyenda negra es el ambiente creado por los relatos fantásticos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y colectividad, la negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto es favorable y hermoso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte, las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado sobre España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad, y finalmente la afirmación contenida en los libros, al parecer respetables y verídicos, y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera, de que nuestra patria constituye, desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político, una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. ¿Sí? Julio Juderías, con esta definición de la leyenda negra, poco más puedo yo definir, sí, o nadie puede definir con tanta exactitud como hizo Julio Juderías sobre lo que es exactamente la leyenda negra. Es una manifestación, además, como he comentado, todos los imperios han tenido leyenda negra, pero la leyenda negra es tal en España, tan fuerte, tan principal, incluso cuando alguien hace mención del término leyenda negra, no hace falta tener que decir española, no, directamente entiende que la leyenda negra es la española.
Sí.
Y cuando quiere referirse a la leyenda negra de otros países, ya sí que tiene que ponerle el apellido, la leyenda negra romana o la leyenda negra rusa o la leyenda negra norteamericana, para que claramente diferenciarla de que la leyenda negra por excelencia, que termina siendo la española.
Cierto.
Entonces esta es la primera mención que se hace en la historia de lo que es la leyenda negra, y es el momento en el cual la intelectualidad española empieza a tomar conciencia de un problema que venimos arrastrando desde su inicio, que es a principios de finales del siglo XV, y que hemos arrastrado durante todo nuestro imperio, y que ya una vez desaparecido, y esa es la otra de las características de la leyenda negra española, que una vez desaparecido el imperio, seguimos aún sufriendo de manera persistente por parte de los generadores y creadores de la leyenda negra.
Pero para que veas lo que estaba diciendo, el límite donde llega. En la Primera Guerra Mundial, en esa época España ya no era un imperio ni por asomo. Ya sabemos que habíamos perdido nuestras últimas posesiones. E incluso en esa época, la gripe que asoló el mundo se le llama la gripe española, cuando no surge en España. Simplemente porque España, al no estar en guerra, pudo hablar tranquilamente de la cifra de muertes que había de la gripe, y hablar de la gripe porque no tenía que tapar ese problema frente a los demás que estaban luchando en la guerra. Y ha pasado la historia como la gripe española que mató a un montón de gente en el mundo cuando ni era española ni por asomo. Pero ya nos cubrimos el marrón de la gripe española.
Sí, que fue, de hecho, la enfermedad, la plaga o la peste más grave que ha tenido la humanidad desde la peste negra.
Claro, pero ya es el San Benito.
Efectivamente, pero ahí está. Quedó otra vez impreso como esa publicidad negativa a nuestro país, y le da un origen erróneo de que nosotros somos los causantes de la gripe, de esa gripe mortal que afectó a todo el planeta.
Pues ese es el ejemplo que te decía, sí, que más allá del imperio también, o sea, es, y la aceptamos y nos flagelamos con ella.
Sí, es que es precisamente ese es el problema que tenemos. Bueno, los dos problemas que tenemos es que el que persiste más allá del imperio, uh-huh, que por la razón por la que creo, y además encima está ya en nuestro ADN cultural.
Sí, además
está ya dentro metido, pero de una manera que incluso personas que somos como yo era consciente de que le existía la leyenda negra, y que lo combatía, es decir, pero claro, me limitaba a pensar que la leyenda negra, pues que era la armada invencible, uh-huh, palabra, nomenclatura de la felicísima armada, que es leyenda negra también, que es el nombre que le dieron los como burla los ingleses, y que nosotros usamos de manera constante para definirnos a la armada invencible, ¿no? y después también pensaba que la reina negra, pues qué era, reinado de Felipe II, los Austrias menores, y bueno, pues terminado ya el periodo de Austria, pues poca cosa más, la fama,
ya.
Y poca cosa más. Bueno, pues esto es lo que es el error en el que los españoles hemos caído. La leyenda negra es mucho peor, es mucho más arriesgada y llega pues precisamente a que es una de las explicaciones que dan, que explica, por ejemplo, las dos Españas. Las dos Españas se explican gracias a la leyenda negra.
Exactamente.
Y es uno de los motivos en los cuales podemos hoy terminar el programa explicando por qué a día de hoy la leyenda negra está instalada en el discurso de partidos políticos a día de hoy. Tanto de un lado como de otro.
Exactamente.
Entonces, bueno, la leyenda negra, ¿por qué ocurre? Pues es la manifestación natural, porque todos los imperios, como he dicho antes, le sucede, de una una contraposición al poder del imperio que sea. Pueden ustedes pensar en el Imperio Romano, pues los romanos tuvieron leyendas negras. Pueden pensar en el imperio actualmente, el que está sufriendo la leyenda negra, todos están generando una especie de su leyenda negra concreta, son los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, todos los poderes, todos los imperios tienen una leyenda negra. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando un imperio, superpotencia, lo llamamos ahora superpotencia, existe en base de un poder político, un poder militar, un poder incluso cultural, que no tiene parangón. No hay un igual que le pueda hacer frente. Como por ejemplo pudo pasar en su momento entre Roma y los cartagineses.
Por ejemplo.
Que podían ser dos entidades políticas o dos ciudades con un poder similar. Y entonces se enfrentan y dirimen en tres guerras sucesivas quién es el que se lleva la hegemonía. Pues en ese momento el Imperio Romano no era imperio, hasta que no venció a Cartago, y a partir de ese momento se convierte en el poder hegemónico en el Mediterráneo. Y a partir de ese momento es cuando todos los poderes menores, todas las entidades de menor categoría, ya no tienen poder militar suficiente como para ponerse contra el Imperio Romano. Y entonces lo que único que les queda es cierta resistencia en base de atacar a la única cosa que un imperio prácticamente no tiene defensa, que es su prestigio o su reputación, mediante propaganda, burlas, falsificación de la historia, una ocultación de los éxitos o resaltando exageradamente los fracasos, o incluso creando crímenes profundamente exagerados para, generar una imagen de terror y de miedo de aquellos que están bajo el dominio de ese imperio.
Además, aprovechándose de que los imperios, cuando un imperio, una superpotencia, alguien menor, miente sobre ti, la postura más normal que se suele tomar es la de dejarlo estar, como decir, déjalo que digan tonterías, porque lo que importa es que yo mando, cuando eso puede ser un error porque al final te puede pasar como nos pasó a nosotros.
Efectivamente. Si todos los imperios, esto el Dira lo Cabalea lo llama imperiofobia, ya han sufrido de todos los imperios.
Claro.
Pero también hay una cosa que el Dira en su libro marca claramente, y es define que no todo, que el imperio es un hecho muy excepcional en la historia, que ocurre en base de unas características y unos procesos históricos muy complicados que ocurren de manera fortuita en algún momento para que crear que Roma de repente se convierte de apretar una ciudad de mitad de Italia, se convierte en el poder hegemónico del Mediterráneo, o que un país recién salido de la Reconquista se convierte en el gran dominador de Europa con unos ejércitos prácticamente invencibles durante 200 años, ¿no? Uh-huh. Entonces ese imperio, no todos los países, por ejemplo, está famoso lo que decir el imperio de Alejandro Magno. Pues el imperio de Alejandro Magno no fue tal, porque no corresponde a una serie de características de permanencia. Fue una cosa, un suceso totalmente efímero, y que no tuvo, digamos, constancia, no tuvo permanencia en el tiempo, y que a la muerte del don Alejandro se dividió en cuatro el imperio, y no hay, digamos, en Irán.
No hay una continuidad.
No hay continuidad. Y ustedes van, alguien va a Irán y busca algún vestigio del imperio de Alejandro Magno, dudo que vayan a encontrar nada de ese imperio. De otros imperios que en Irán sí que ha habido, sí encontrarán, pero el de Alejandro Magno no encontrarán. Ni siquiera si van a la ciudad de Alejandría, encontrarán ni siquiera la tumba del famoso Alejandro, que a ver si en un año tenemos la suerte en vida de descubrir que algún arqueólogo descubra la famosa y mítica tumba de Alejandro Magno. Entonces, Elvira Rocabarea señala que las leyendas negras vienen con unas constantes, y primero que los críticos a los imperios esto le llama Rocabarea, la llama imperio inconsciente, que es que un imperio es una casualidad, es un fruto de casualidades, ¿no? Por ejemplo, Henry Camel escribía que España se había convertido en imperio a base de que había descubierto las minas de plata en Perú, y que si no hubiera descubierto las minas, o que no hubiera habido plata en Perú, pues no hubiera sido imperio, no hubiera podido financiar, digamos, su carrera imperial. Eso no es cierto. Elvira claramente es que ya en el momento en el cual España se encuentra con las minas del Perú, ya España ya era un imperio.
Y ya a ver, España surge como imperio. Y lo decías tú antes, no es por la casualidad. La inercia de la Reconquista nos había hecho una nación preparada para la guerra. Estábamos acostumbrados a la guerra. Nos fue fácil, nos fue sencillo expandirnos.
Hay una anécdota que se cuenta, que cuando el rey Francisco I estaba preso aquí en Madrid, en la Torre de los Lujanes, aquí en Madrid, veía por la ventana de su prisión como dos niños, dos madrileños, luchaban, jugaban a batirse a espada. Y se lamentaba y decía con asombro que es que incluso siendo niños infantes, los niños ya estaban preparados para luchar.
Es que hay que tener en cuenta, por eso es, un imperio no surge porque sí. España en ese momento era una potencia bélica, vamos a decirlo así, estamos acostumbrados a la guerra, estamos hechos a la guerra. Nos fue fácil. Pero ya no que digamos, no, es que claro, se fueron a América y allí les fue sencillo. No, no nos confundamos. Es que Europa fue nuestra porque estábamos acostumbrados a la guerra. Éramos, vamos a decirlo tal cual, armas de guerra. O sea, nos era sencillo, dominábamos el mundo porque estábamos hechos a la guerra. Y como decía en esa imagen, los niños estaban hechos, no voy a decir al belicismo, pero sí estaba en ese momento en nuestro ADN la lucha. Entonces nos fue sencillo, nada surge porque sí. No surge el imperio porque simplemente se casan Isabel y Fernando y por arte de... por birloque aparece ¡pum! El imperio, no. Eso trae una consecuencia que es años y años y años de lucha en una reconquista. Otra palabra que también parece tabú, el término reconquista. Es nombrar el término reconquista y prácticamente te crucifican. Pero es decir...
No solamente creo que España, porque un imperio creado a base de la lucha de militar también tiene las patas muy cortas, ¿no?
No, sí, pero digo que la inercia sí, era sí, esa. Luego ya, lógicamente,
tú una inercia, es un factor más.
Claro, tú lógicamente un imperio no lo mantienes simplemente luchando y luchando y ganando, porque al final eres un gigante con pies de barro.
Efectivamente.
Claro.
Es un factor más. Si no hubiese detrás algo, detrás de las tercios que sustentó el imperio, era que imposible hubiera mantener
habríamos sido el imperio como el de Alejandro Magno.
Efectivamente, exactamente.
Claro.
Si lo basas todo en un líder militar, en el Gran Capitán, o en el Duque de Alba, o en Álvaro de Bazán, cuando desaparecen, ya se acabó.
Claro.
Nunca, no vas a poder tener una excelencia militar constantemente. Uh-huh. Que el imperio duró más allá de Álvaro Bazán, más allá del Duque de Alba y más allá del Gran Capitán. Uh-huh. Entonces, esto es una de las cosas que el imperio inconsciente, que es el fruto de la casualidad. Es una de las cosas que se dice, ¿no? La política matrimonial de los reyes católicos, casualidad.
Sí.
las minas de plata y oro, casualidad. La política de Carlos V, casualidad, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, es una de las cosas que bueno, es la explicación, una de las partes que explica la leyenda negra. Después también está la otra parte, que es la condena moral, que dicen, la condena moral es muy sencillo, es cuando alguien critica un hecho concreto, voy a poner uno de actualidad radiante, que es rabiosa, que es España nos roba. Cuando alguien dice esa federación, directamente lo que está haciendo es denunciando que una entidad está robando. Y además, como lo estoy denunciando, el que lo pronuncia está, digamos, ya directamente en un plano moral superior que le quita de la sospecha de que esa persona pueda implicar que también esté robando.
Y eso
no solamente está la parte negativa contra el imperio, ¿no? Es que, por ejemplo, la Inquisición,
exactamente,
¿no?, que se decía, ¿no? La Inquisición eran unos bárbaros. Asesinaban, masacraron. Bueno, eso me supone que yo no soy un bárbaro, que yo no soy un asesino fanático, pero la Inquisición sí. No, es que después resulta que vas mirando y resulta que los que acusaban a la Inquisición de ser un criminal fanático y de generar masacres eran los que precisamente estaban generando masacres, claro, y que estaban y que eran fanáticos.
Y que además, dentro de la Inquisición, española, cuando no, es que la Inquisición española, las brujas, cuidadito con ese tema.
Sí, vamos a hablar de ello.
Sí, sí, por eso digo que cuidadito con la Inquisición, que la Inquisición española, miremos qué pasó en otros países de Europa.
Sí, sí, sí.
Y si los
que vamos a verlo.
Claro,
que,
claro.
Que lo vamos a ver, y le vamos a dar a los oyentes cifras,
exactamente,
cifras de lo que pasó. De lo que pasó.
Y luego hablemos de, decimos eso, el fanatismo español. Bueno, veamos qué pasó con Enrique VIII y su fanatismo y su digamos, su afinidad y su diversión, su hobby de matar esposas, por ejemplo. Pero claro, eso no pasa de la simple anécdota.
Efectivamente.
Exactamente.
Pero es que es así. Una de las cosas que también es característica de bueno, lo que comentaba de la condena moral, que uno se pone en una situación de acusación como si la parte de, digamos, que tuviese, digamos, debajo de la alfombra todo limpio, y debajo de la alfombra tiene muchas partes. Entonces hay un momento en el cual efectivamente es uno exalza los crímenes, porque todo está basado en hechos reales. ¿La Inquisición existió? Sí,
sí,
la Inquisición existió. ¿Pero existió tal como lo cuentan?
No.
¿Y el que lo cuenta era la persona con las manos limpias y sin sangre?
No.
No. Y ese es el problema. Se le da una versión de media verdad, y no hay peor mentira que una media verdad.
Es que esa media verdad es una verdad interesada, distorsionada, y lógicamente cada uno acerca la sardina a su ascua, el ascua a su sardina, y cuenta la historia como la quiere contar.
Y otra cosa que también es característica de la leyenda negra es que se niega su existencia.
Claro.
Hay un relato constante de la leyenda, de la historia, y bueno, como dicen que hacen el diablo. El diablo, la gran obra del diablo es negar su existencia, dicen.
Porque sí parece que permanece oculto.
Pero efectivamente, ahí está trabajando por debajo, ¿no? No digo yo que el diablo exista, pero es lo que dice, ¿no? Pero la leyenda negra pasa de nada, nega la existencia, no, eso no es. La leyenda negra no existe. Pero lo que estás haciendo directamente es verificando como real y cierto todo el relato que se ha recibido de la historia de España.
Por tanto, la leyenda negra ahí está.
Ahí está. Claro. Y nos afecta.
Por supuesto.
Y entonces, claro, lo que nos afecta es que los españoles somos unos bárbaros. Pues es que es así. Porque tiramos cabras por campanarios. Bueno, pues será en un sitio muy concreto y ya no lo hacemos.
Pero eso,
lo hacemos puntualmente.
Y te lo dicen las mismas personas que cazan un zorro, sí, persiguiéndolo hasta que revienta el animal, por ejemplo.
Por Italia, se reúnen para hacer la fiesta en el norte de Italia a darse puñetazos.
Por ejemplo. Es que, en el fondo, la leyenda negra tiene también un toque, no sé si decir racista, porque...
Es que lo es.
Califica a los españoles, la típica imagen del español vago, holgazán, que es alguien que intenta enriquecerse, que intenta engañarte, también la mezcla genética de, claro, es que son medio judíos, medio moros, eso también, eso es racismo en el fondo.
Es racismo. Y todo esto también viene a partir del siglo XIX, que también es un tan generador, el que realmente el siglo XIX es el que realmente metió en el ADN de la leyenda negra, en base a este, lo que le llaman el racismo científico, que es el germen de lo que fue después la ideología del nazismo, la supremacía de la raza aria y demás. Pues este desprecio, este concepto de que los españoles éramos parte de África y que los Pirineos eran el límite de Europa, eso no dejaba de ser exactamente un desprecio racista.
Claro.
Y que de hecho, por desgracia, y ahí está también la actualidad en Cataluña, estamos con el tema del supremacismo, en el cual pues los andaluces son unas personas que vagas, los extremeños unos mantenidos, y el motor económico de España es Cataluña, que son los trabajadores. Pues habrá de todo, y ese es el problema. ¿En Andalucía habrá gente vaga? Pues sí, y en Cataluña también.
Claro.
Y ese es el problema. Es las generalizaciones, todas llevan el error implícito. Llevan todos un error y un desprecio a una nación, a una cultura, a una raza, a un pueblo, que evidentemente no es admisible. Y cuando alguien generaliza de esa manera y con desprecio, ese es una persona racista.
Claro, yo, por ejemplo, es el tema de los clichés. Pongamos el ejemplo al revés. El ejemplo de que el cliché de que, por ejemplo, en este caso decías del catalán, que el catalán es tacaño. Yo he de decir que yo las veces que he estado en Barcelona, en Tarragona, a mí me han tratado siempre perfectamente. Me han tratado, es decir, como Dios. Nunca me han pedido nada que no sirviera lo que tuviera que pagar, por ejemplo. Nunca me han sido tacaños, nunca me han sido tal. El cliché es algo racista, el cliché es dañino.
Efectivamente, es así, pero incluso lo positivo como el negativo.
Claro.
Porque de la manera que dice que es tacaño, dicen que el pueblo catalán es trabajador. Pues habrá uno que no lo sea.
Claro.
Pero decir que el catalán es trabajador es como también decir que los demás no lo son.
Exactamente. Todo el uso del cliché en el fondo es un es maligno, es dañino.
Es absolutamente. Y es una generación simplista, porque una de las cosas que también es en las leyendas negras y todo esto que estamos hablando, se va a hacer un simplismo de algo que es mucho más complejo. La simplificación de la realidad conlleva casi siempre el error. Y una simplificación lleva también una intención maligna por debajo.
Claro.
Entonces, que frases, y esa más es parte de lo que es la comunicación, lo que tú has comentado antes, las 11 leyes de Goebbels para la comunicación, la simplificación era una de ellas.
Claro.
Simplifica. No, es la manera más fácil de comunicar y que una idea se quede impresa en la persona.
Que sea simple.
Una idea simple y que sobre algo complejo. Los judíos son ladrones. Y ya quedó impreso en las personas que no tenían juicio ni capacidad intelectual ni cultural para juzgarlo, que no vieron, no sabían el procedimiento, el proceso de que el racismo científico había producido en el siglo XIX y llegó a la Alemania de los años 30, y le marcaron a los judíos como ladrones. No tenían capacidad y creyeron a pie juntillas que los judíos eran unos ladrones.
Claro, además lo que dices tú, el mensaje es corto, tiene que ser un mensaje corto y contundente. Hay dos mensajes, claro, dos mensajes que yo creo que si pensamos en el nazismo, y rápidamente nos van a venir dos palabras rápidas, sí, Heil. Mensaje corto y rápido, sí, Heil. Y luego, referente a los judíos, Judenraut. Son mensajes cortos, llevan toda la información en dos palabras, ¡pum! Y eso se queda ahí. Son las leyes de lo que decías tú, las leyes estas, es mensaje corto, ¡pa! Rápido, pum. Y lo que te decía, una mentira mil veces contada se queda grabada. Y si encima es con un mensaje corto, más todavía. Se te queda en el subconsciente sin darte cuenta.
Está por otro ejemplo, por ejemplo, por otro ejemplo, es el Wicca. del anterior presidente de los Estados Unidos, no me sale el nombre.
Obama.
Obama, sí, efectivamente.
Sí, el de ahora es más largo. Make America Great Again.
Sí, pero ahí está, son mensajes, lemas, mensaje político, comunicación política, que tiene una intención, una intencionalidad, una simplificación de una realidad compleja. Y la leyenda negra se basa también en esa simplificación.
Claro.
Es decir, cuando alguien asume que en América se produjo un genocidio y ya está, sin entrar al fondo de la cuestión, sin hacer un análisis de los motivos en los cuales la población indígena americana descendió cuando llegaron los europeos, pues hace que, evidentemente, el que no tenga capacidad de crítica o incluso ni siquiera mínima curiosidad por realmente tener conocimiento de qué realmente qué pasó, pues asumirá ese mensaje corto como una verdad indudable. Pasará su ADN, lo repetirá, porque además son fácilmente repetibles y transmisibles, y ese virus se empieza a transmitir generación tras generación prácticamente sin ninguna modificación en su mensaje original.
Y luego te encontrará, te encontrará a ti en Twitter para tener discusiones.
Twitter, que es un medio fabuloso para discusión de ideas de este tipo.
Por ejemplo.
Sin género alguna.
Por eso lo decía.
En estos 140 caracteres que tiene ahora Twitter, creo, es imposible, por ejemplo, explicar qué es la leyenda negra. Claro. Imposible.
Pero el mensaje corto de genocidio queda ahí.
Ahí está. Y entonces, la explicación o ponerte a discutir una persona por Twitter sobre que no en América no hay genocidio es ya prácticamente una batalla perdida.
Claro, y ya contaré.
Lo único que puede decir a una persona que dice eso es: no, no es así, y adiós, muy buena.
Claro, y bueno, ya hablaremos más adelante cuando demos el tema lo que es un genocidio y qué se requiere para que algo sea reconocido como genocidio. Pero bueno,
entonces, continuar.
Vamos al tema, sí.
Sí, sí. No, estamos en el mismo tema. La única cosa que es exactamente esa reflexión y ese poner sobre la mesa los efectos y de la leyenda negra. Y cómo la leyenda negra ataca de una manera inconsciente y que las personas no somos conscientes de ello. Así que bueno, voy a continuar con el guión porque.
Sí.
Porque bueno, el imperio es un fenómeno, la leyenda negra afecta a los imperios porque el imperio es un fenómeno político y humano de un valor extraordinario. Yo siempre he pensado que un imperio, y por eso mismo, por ejemplo, ahora mismo existe, ya ha desaparecido la leyenda negra del imperio romano. El imperio romano es ahora mismo uno de las partes preferidas de la historia de todo amante de historia.
Sí.
Ahí está nuestra amiga Carmen Caesesi, que hace un tuit de arqueología de Roma y tiene 300 seguidores que...
Pero también porque Carmen tiene un arte que no tiene poca gente.
No, y tiene una capacidad también de divulgación espectacular. Entonces, pero existe una especie de amor hacia el Imperio Romano, hacia su historia.
Por ejemplo, igual que está ese amor, también hay una parte de la historia que sigue todavía con una cierta leyenda también negra, que es la Edad Media. De la Edad Media también se dicen burradas, auténticas burradas, generadas muchas veces por autores tan reconocidos como, por ejemplo, Petrarca, en la que se pone a la Edad Media como una panda de bárbaros, que yo llego incluso a bromear con Andrés, que es el medievalista, por así decirlo, del grupo, diciéndole que incluso en la Edad Media no había ni música, que lo dice Petrarca, que lo hago para picarle, lógicamente, pero hay una época, decíamos, el Imperio Romano ya ha perdido esa leyenda negra, ahora tiene ese aura de pues lo que fue realmente, prácticamente es una de las cunas de lo que es la Europa y por tanto lo que es un poco el mundo, y la Edad Media es la que sigue sufriendo todavía esa leyenda negra.
Y el barroco, con respecto a la Ilustración,
por ejemplo,
y el romanticismo, que habla maravillas de Egipto, de incluso la Edad Media. Sí, son ciclos, las valoraciones son ciclos. La Edad Media está defenestrada por el humanismo italiano, porque en ese momento era el agujero de la historia que había roto la continuidad del Imperio Romano, que era el momento de esplendor y de máxima cultura de la humanidad. Y que Italia, herederos del Imperio Romano, había sacado y que eran estaban poniendo en valor todo lo que es los progresos y las ideas filosóficas que el Imperio Romano había generado a la humanidad. Pero después llega el barroco y es defenestrado por parte de la Ilustración.
Exactamente.
Como una época de fanatismo religioso y de guerras de religión, que así fue, pero defenestrando todo progreso y todo el arte, la literatura, y ahí están nuestros amigos Caravaggio, y que hacen esos momentos tan geniales como Yo soy barroco,
sí,
que son maravillosos, y empiezan a subir fotos y fotografías de obras de arte
que te dejan boca abierta.
Y es que son geniales. El barroco es uno de los momentos de arte más sublimes que existe en la humanidad. Uh-huh. Pero bueno, son épocas o ciclos que se van retroalimentando, y que nosotros ahora mismo tenemos una época en la cual saltamos otra vez el clasicismo de Roma, de Grecia, y seguimos despreciando, también por la cultura humanística italiana, épocas como la Edad Media. Pero ahí está la Edad Media, el nacimiento de la universidad es en la Edad Media. Uh-huh. Y no es casualidad tampoco.
Lógicamente.
Pero bueno, es la lectura que se hace, que muchas veces son valoraciones. Es también una de las partes que tiene las leyendas. La narración de la historia, hay que ser muy preciso. La historia es una ciencia humana que estudia, ¿no? Hay una pregunta en el trivial que me parece genial. La historia es el estudio de la sucesión sucesiva de sucesos sucesivos sucesivamente, parece un trabalenguas, pero es así, es el estudio científico de la ciencia humana que analiza los hechos y los sucesos ocurridos en el pasado, y tiene tanto valor y tiene que tener tanta rigurosidad como lo tiene la física, la química o cualquier ciencia exacta. Entonces, pero a la hora de narrar hechos, ya simplemente con el uso de las palabras ya se producen manipulaciones.
Claro.
Cuando se narra un hecho, por ejemplo, que no es exagero en el tiempo y en el espacio, podemos llegar a un momento dado tomar partido por uno o por otro personaje histórico en función de cómo nos han contado esa narración.
Claro.
Así, por ejemplo, podemos entender que un personaje a lo mejor intrascendente, como puede ser, no sé, Diocleciano, no intrascendente, pero que no tiene tanta relevancia histórica o no tanto, pues en función de quién leas o qué autor cristiano o no cristiano hayas leído o qué tipo de narración genere, puedes pensar que Diocleciano fue un gran emperador o fue un masacrador de cristianos.
Claro.
Y por ende, un mal gobernante. Uh-huh. Y eso genera después una valoración y un posicionamiento de las personas con respecto a ese personaje que después es muy difícil de eliminar.
Sí.
Por lo cual los historiadores y los divulgadores tenemos la obligación de ser rigurosos a la hora de contar y de narrar la historia sin nunca tener partido por un lado o por otro. Porque si nosotros hoy estamos hablando de la Niña Negra, también podemos tener en el peligro de caer en la leyenda de oro, que tampoco es.
Claro.
La tesis principal de este programa es que los españoles no somos ni más ni menos que el resto de países de Europa.
Y además, el otro gran problema del historiador es el cronocentrismo. Es decir, intentar valorar los hechos de entonces con la mentalidad y la visión de hoy en día. Para entender algo en la historia,
que se comete
brutal.
Eso es un error que se comete constantemente.
Lo que hay que hacer siempre es intentar ponerte en la piel y en la mente de las personas que vivieron el momento, para así poder llegar a entender el por qué lo hicieron, cuáles fueron sus acciones y todo lo demás. Porque si no, jamás entenderás el hecho, no podrás explicarlo, no podrás estudiarlo, y además estarás cometiendo un error, estarás juzgando, cuando tú no tienes que juzgar. Tú no tienes que juzgar a nadie, tú tienes que estudiar, exponer. Y luego ya cada cual que piense lo que quiera. Pero si tú ya estás juzgando, tu estudio ya sesgado, ya no vale.
se ha contaminado.
Claro.
Está claro. Pero también pasa que esa empatía, ese ponerme en la vivencia de un personaje histórico, por ejemplo, Hernán Cortés, cuando comienza la conquista de México, ponerme en la piel de Hernán Cortés conlleva previamente el tener unos conocimientos de la época, de la moral, de la religión, de la política, de la historia, de... Y muchas veces el que se enfrenta al personaje de Hernán Cortés no los tiene.
Claro.
Y sustituye esos conocimientos por su posición y por su moral en el siglo XXI.
Y eso es un error.
Por lo cual, directamente, aunque no quisiese, se pone ya directamente con ese sesgo. Por eso la historia es una ciencia muy difícil.
Claro, pero ya no hay,
muy difícil.
Y ya no solo hay que remontarse a Hernán Cortés, como dices. Hoy en día, cuando se juzga y cuando se estudia algo tan reciente y tan presente, continuo en nuestra historia reciente, que es la Guerra Civil, tú no puedes juzgar la Guerra Civil ni a un bando ni a otro con tu visión del siglo XXI y tus vivencias del siglo XXI. Tienes que ponerte en la España de los años 30, en esos españoles de los años 30 que han vivido los años 10 y los 20, y lo que ellos vivieron para poder entender muchos de sus actos, que luego a ti te pueden parecer lamentables, condenables o totalmente justificados y alabarlos. Pero para entenderlos, tienes que ponerte en aquel momento, no en este, porque entonces no vale para nada.
Mira, precisamente, a raíz de la conferencia que en la que estuve en el Escorial sobre la imperiofobia, uh-huh, y sobre la leyenda negra, que nuestro querido amigo casi ya Javier Tamata organizó, uh-huh, un espectador, un oyente de la conferencia, que levantó la mano y hizo una pregunta con una verdad absoluta, que es, un aficionado o incluso un historiador se enfrenta a la figura de Felipe II y tiene ante sí una cantidad de bibliografía, de estudios espectacular. Uh-huh. Por ejemplo, Felipe II es uno de los reyes seguramente con más estudios o
sí, y obras
biografía realizada
de su figura, hay miles de libros, sí.
Además son unos libracos extensísimos.
Algunos los tengo,
y,
sí.
Y entonces puedes coger aleatoriamente una cantidad X y todos te van a generar una imagen distinta. Sí. Todos. No hay ninguna imagen. No estamos hablando de la misma persona. Pues si coges 14 libros, 14 imágenes distintas.
Sí. Porque cada uno le ha impreso en su obra su sentimiento.
Claro.
Y ese
por eso mismo, claro. Claro. Y puede pasar de Felipe II de Jaime Cabel a Felipe II de... Una serie de cantidades de Felipe II que están basados sobre uno.
Claro, sí.
Es imposible después hacer que... y ahora mismo, por ejemplo, con tanto libro y manual escrito sobre Felipe II, posiblemente Felipe II siga siendo aún uno de los reyes más desconocidos, porque las matices y la cantidad de semblanzas distintas hacen que Felipe II sea una gran incógnita, porque hay miles de versiones.
Claro.
Y es cierto, y eso es un problema que se enfrenta a los historiadores, que se enfrenta a las universidades, que se enfrenta a la divulgación, y que está ahí, y es responsabilidad nuestra. Hay que narrar los hechos con la mayor objetividad posible, y es una utopía, pero hay que intentar hacerlo.
Claro.
Y en eso estamos. Por lo menos yo, por ejemplo, me acepto siempre a la historia con la mayor objetividad posible, intentando dejar sentimientos aparte, pero también evidentemente somos seres humanos, no somos máquinas, y inconscientemente pecamos y caemos en el pecado.
Claro.
De antemano, los señores oyentes, discúlpenme siempre que caiga en el error. Bueno, pues continuamos, ¿no? Porque ya
sí,
ahora
sí.
Que... Bueno, pues vamos a empezar ya lo que es el origen de la leyenda negra. Uh-huh. Ya habiendo hecho una pequeña introducción, una pequeña y una larga introducción sobre la leyenda negra, el origen de la leyenda negra se sitúa, los primeros hechos o primeras semillas de la leyenda negra se sitúan en Italia, uh-huh, en la Italia del siglo XV. Y los primeros, digamos, víctimas de la leyenda negra no es exactamente España, sino los aragoneses.
Exactamente.
Son los primeros en sufrir la leyenda negra. ¿Por qué empieza en Italia? Porque fue uno de los primeros territorios que empiezan a ser, digamos, de España en Europa. Son el primer territorio que cae en manos españolas, o en este caso aragonesas, fuera de, digamos, de los límites de España, ¿no?
Sí, es el avance aragonés por la zona mediterránea y cómo Aragón luego es lo que nos llevará después a dominar Nápoles, parte de Italia, es este expansionismo aragonés por la zona mediterránea.
Es hegemonía. No, ya ni siquiera es de Estados Unidos,
bueno,
es hegemonía,
sí, claro.
Hegemonía aragonesa en todo lo que es el Mediterráneo occidental. Uh-huh. No solamente ya en los territorios de Córcega, Cerdeña, y Sicilia y Nápoles, sino que además
Neopatria.
Los navegantes catalanes... Sí, Neopatria ya, pero fue puntual y en base de, bueno, pues, de los almohávides de catalanes que estuvieron al servicio del emperador de Bizancio. Uh-huh. Pero bueno, fundamentalmente en el siglo XV son los navegantes catalanes, valencianos, los comerciantes, que compiten de la manera directa con Génova y con Venecia. Y que tienen evidentemente la competencia en general a misma versión.
Claro.
Si ustedes van ahora mismo a la fábrica de coches X, no voy a decir publicidad porque no nos pagan, y preguntan sobre la marca de la competencia, seguramente hasta el becario de esa fábrica dirá, contará leyendas sobre la competencia que pondrán.
Se le caen las ruedas.
Sí, efectivamente. Porque montan con tuercas de tercera calidad.
Claro.
¿No? Es así. Entonces, evidentemente, digamos, los genoveses y los venecianos, seguramente los catalanes y los valencianos y los aragoneses hacían exactamente, tenían el mismo concepto de genoveses y de venecianos, habría, digamos, una competencia como existía por el comercio en el Mediterráneo, ¿no? Se agrava cuando cae Bizancio, el tema se agrava, porque evidentemente tanto Venecia como Génova, su conexión con la ruta de la seda queda cortado de raíz, y entonces digamos que el mercado se pone más difícil. Uh-huh. Pero es que además encima en 1455 sube al trono papal Calixto III, que es el primer Borgia, el Borgia original, que sube con el nombre de Calixto III, que, bueno, pues de repente aparece y rompe el monopolio de papas italianos que existían hasta el momento, y llega con muy mal, y los italianos, las casas de cardenales como Farnesio, como los Borgia, etcétera, bueno, dan mala fama a ese español que dicen que es un catalán de 80 años que apenas que habla mal italiano, que habla mal latín, que y entonces ya empezamos a generar esa imagen negativa de los españoles o de los aragoneses en este caso. Y más tarde, para más delito, llega Alejandro VI, el famoso Papa Borgia, con su famosa familia. y empeora aún más la situación con su vida, con su obra, con su política, acusado de nepotismo, de lujuria,
incluso de tener hijos con su hija, sí,
de todo tipo de bulos, algunos ciertos, otros falsos, otros exagerados. Pero directamente una de las cosas que se hace para atacar a Alejandro VI es directamente hablar de su origen.
Claro.
Evidentemente el origen de Alejandro VI es valenciano, y en ese momento cuando sube Alejandro VI es 1492. Sí. La unión de los reyes católicos ya es un hecho, con lo cual ya empezamos a hablar de españoles.
Cierto.
La leyenda negra empieza a afianzarse. Y además, esta leyenda negra se basa en un hecho de que en ese momento en Italia está el humanismo, que es uno de los movimientos culturales más sobresalientes de la historia de la humanidad. El humanismo se basa, digamos, en rompe con lo que es el concepto del teocentrismo y pone en el centro del pensamiento al ser humano y es un resurgimiento de la cultura romana por excelencia. Entonces Italia se convierte en el gran foco de cultura, de avance y de filosofía, de pensamiento humanista y se ponen, hay un cierto... cierta actitud orgullosa en el cual ellos se consideran herederos legítimos del Imperio Romano y cuando se enfrentan, pero no son el poder político, se encuentran de repente con los españoles que incluso en ese momento, a principios del siglo XVI, comienzan las guerras de Italia. Uh-huh. Por un lado está el rey francés, Carlos VII, creo que es, y después su heredero Francisco I, que luchan por la hegemonía de Italia con los españoles, que en este caso eran los reyes católicos, más tarde sería Carlos V, y luchan por el control político de Italia,
sí, pero
allí, tanto en el norte como en el sur.
Allí, ¿no? Estaba allí estaba el gran capitán y tuvieron poco que hacer.
Ahí está, entonces ya también empieza la fama de los tercios. Como que los soldados y con las tropas españolas empiezan a ser invencibles. Uh-huh. Ahí está la victoria de Pavía. Uh-huh. En el cual somete a una paliza histórica a las tropas francesas y que de hecho Francisco I es hecho prisionero, un hecho prácticamente inaudito en la historia de la humanidad, que un rey extranjero caiga y se vaya preso durante varios años a la capital del reino, en este caso español. Uh-huh. Entonces genera esa evidentemente Italia no tiene ninguna capacidad política ni militar para oponerse a España, con lo cual lo que hace es atacar directamente a su prestigio. Entonces los italianos empiezan esto, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante, es un procedimiento natural, no es organizado ni consciente. Es una actitud que toman, digamos, los italianos con respecto a los españoles como su forma de tratarnos. Entonces empiezan a llaman marranos. Los marranos, digamos, en esa época son son las personas que tienen de origen judío. Porque en ese momento los italianos consideran que España, que había convivido con los judíos durante toda la Edad Media, bueno, pues éramos una raza impura, cristianos, malos cristianos, claro, que nos habíamos estado mezclando con judíos y con musulmanes durante toda nuestra época, de manera que no habíamos sido, digamos, ortodoxos a la hora de aplicar el cristianismo, el catolicismo, y entonces éramos, digamos, cristianos de segunda, cristianos sospechosos.
Racismo
por duro, efectivamente. Desprecio, no sé si en este caso podríamos llegar a decirlo. Racismo, pero era un desprecio, claro. Uh-huh. También, y está menos conocido, también nos atacan de esta manera. Roma, Italia, es el heredero del Imperio Romano, y España, se había pervertido la sangre romana que había llegado a España, mezclándose con los visigodos. Uh-huh. Entonces, ahí estamos, nos llaman godos. Uh-huh. Es una forma despectiva de denominar marranos y godos éramos, porque y es la actitud soberbia que tienen los italianos de tratar. Ellos son nuestros, es la potencia, dominan el Mediterráneo, dominan Italia, pero aún así son seres absolutamente de segunda categoría, en las cuales tienen una situación de hegemonía a base de la casualidad.
Claro.
Está tocado, ¿no? Lo que hablábamos del imperio inconsciente. Entonces, bueno, pero además la situación encima se agrava más aún cuando ocurre en 1527 el saco de Roma. Uh-huh. Las tropas imperiales,
Carlos V,
atacan en Roma, saquean Roma, en un momento en el cual pues el Papa, que es en ese momento es Clemente VII, que había sido elegido gracias a la influencia de España, en este momento estaba reinando en España Carlos V, Carlos I de España, y gracias a la influencia de Carlos I, Clemente VII es elegido el Papa, pero en ese momento cuando se le espera o se le esperaba una fidelidad al rey de España, al emperador, Clemente cambia de partido y se alinea con la línea francesa, que es el gran enemigo del emperador durante todo su reinado a nivel de nación. Sí. Y ocurre el suceso, el capítulo del saco de Roma, que es un capítulo lamentable, que el propio emperador llevó luto sí. por todas las víctimas que se causaron durante el saqueo de Roma. Entonces y esto empeoró aún más la concepción o la visión que tenían los italianos de los españoles. Pero es injusto, y ahí estamos otra vez en lo que es la leyenda negra, porque es que las tropas imperiales que estaban en Roma en ese momento, la mayoría eran alemanas, no eran ¿cierto? Españolas. La gran mayoría eran alemanas, no españolas. Y que también había entre las tropas italianas, ya no recuerdo las cifras, pero más o menos eran 20.000 alemanes, 6.000 españoles y unos 2.000 o 3.000 italianos en las tropas que saquearon Roma. Pero ahí quedó como que los causantes del saqueo son los españoles. También, ojo, es que el comandante en jefe era un francés, el duque de Borbón,
sí.
Que en un conflicto con el propio rey Francisco I se había cambiado de bando, cosa que era bastante normal en esa época. El señor no había fidelidad a las naciones, sino que eran fidelidades a los reyes, que eran en la cabeza del Estado en este momento, en esa época. Entonces, si eras fiel a un rey, eras fiel a un reino, a una nación. Por eso mismo, después, cuando hablemos de Guillermo de Orange, este concepto es muy muy importante,
sí.
Porque se es fiel a un señor y no fiel a un territorio. Entonces, la fama de los españoles con el saqueo de Roma traspasó también todas las fronteras, ¿no? Y los españoles, como naciones, como pertenecientes o culpables en el saqueo, pues tenemos una responsabilidad bastante limitada, o por lo menos compartida.
Sí,
compartida. Y todo se quedó con que había sido el saqueo por parte de tropas españolas de Roma. Y esta vez al comienzo de la leyenda negra. Este comienzo además es un comienzo bastante importante, porque el humanismo influye de tal manera a lo largo de la historia que traspasa el Renacimiento, traspasa el Barroco y llega sin ningún problema esa idea de que los españoles somos godos, que somos medievales, que somos atrasados, sospechosos, llega tranquilamente hasta el romanticismo. Y después encontraremos en el romanticismo, incluso ahora mismo, había fecha de hoy, encontraremos cantidad de turistas que buscan en la Edad Media en España,
sí.
y alimentan, el turismo es alimentado de manera como marketing, con museos, por ejemplo, a la tortura. Y entonces se está centrando en el Museo de la Tortura para ver armas de tortura, y ya estás alimentando, el imaginario de los europeos, del turista, o del americano, o incluso del asiático, con esa imagen irreal y falsa de que la Inquisición, por ejemplo, torturaba sistemáticamente a todos los que caían en sus manos. Pero esa barbarie, esa Edad Media, nace a partir del humanismo italiano.
Que hay que decir,
pero es que encima,
decía de lo de la Inquisición y las torturas. Se habla siempre de la gente que se quemaba en las hogueras. ¿Y si os dijéramos que se quemaba a gente en esfinge? Es decir, en imagen. No se llegaba a quemar a la persona como tal. Se quemaba un muñeco que representaba a la persona. Eso se hizo en más ocasiones que en quemar a la propia persona.
Sí. Por ejemplo, pasó en el acto de fe de Valladolid, en que estuvo presente el rey Felipe II, y prácticamente eran muy muy pocas veces en las cuales se quemaban a las personas en directo.
Claro, es como cuando hicimos el programa de Roma y la típica imagen de los gladiadores en la que le maten. No era tan común como nos muestran las películas, porque valía mucho dinero hacer eso. Entonces no se hacía tan comúnmente.
Y subían el dedo hacia arriba o hacia abajo para indicar vida o muerte.
Exactamente. y lo de la gente quemada en la hoguera queda muy bien en las películas. Pero se hizo muchísimo, muchísimo, muchísimo menos de los que no podemos llegar a pensar. Se quemaba un muñeco. Una especie de... pues no sé explicarlo.
Un pelele,
exactamente. Un pelele. La palabra que buscaba era ese y no me salía. Se quemaba un pelele y se estaba quemando, por así decirlo, la imagen de esa persona. Pero no se la quemaba de verdad. Algo tan sencillo como eso. Para que veáis una mentira más.
Es así. La historia se basa muchas veces en efectos e imágenes, y la historia del cine, por ejemplo, queda totalmente imágenes en la de cine. Uh-huh. Así, películas maravillosas como Gladiator hace que no vea.
Sí, bueno.
El emperador cómodo va luchando contra Máximo Décimo de Milidio en la arena del Coliseum. No, pues no. Cómodo no murió así. Ni ahogado en la bañera por manos de un esclavo.
Ni tampoco, pero tuvo esa pelea con su padre, ni tal, no.
Ni su padre murió asesinado por Cómodo, murió de peste.
Exactamente.
Bueno, pues es así, ¿no? Quedan, esas cosas quedan perfectas, pero no, hay que tomarlas con la cultura y con el cuidado constante en el cual dices, bueno, la historia, las licencias literarias o las licencias del cine, pues hay que tomarlas con todas las precauciones, y después es como introducción a ese periodo histórico. Está muy bien, nos recreamos en esa batalla, nos recreamos en esas imágenes aéreas de la ciudad de Roma, pero después hay que coger y sentarse delante de un libro y leer, no uno ni dos, hay que leer varios libros, porque después también hay que contrastar la información de una manera, y eso ahí es una cuestión de esfuerzo y hay que hacerlo. Y cuesta, pero es la única manera para conseguir el conocimiento, que es lo que realmente sacia la curiosidad y lo que genera satisfacción. Uh-huh. Así que estas imágenes son constantes en la historia y en la manera de divulgar la historia.
Claro.
Es otro también de los pecados que se cometen en la historia. Entonces, bueno, pues ya he comentado, digamos, bueno, también quería indicar antes de terminar con Italia, es que fíjate cómo es la leyenda negra y cómo se adapta. La leyenda negra empieza, eso, como comentaba, como nos llamábamos los marranos, porque estábamos mezclados con los judíos. Uh-huh. ¿No? Que habíamos estado constantemente pues ahí en convivencia. España fue el último de los países de Europa en echar al judío, junto con Portugal, que expulsó al judío 2 años más tarde, en 1494. Y nos criticaban que nosotros, la tolerancia que había habido con los judíos y con los musulmanes en España hasta el momento. Pero cuando España, muy celebrada, expulsa a los judíos en 1492, después la historia lo convierten al revés. Y entonces convierten a los españoles como unos intolerantes o unos fanáticos que expulsaron a los judíos.
Eso pasó incluso después con los moriscos.
Y efectivamente, sin ningún fanático.
Exactamente, bueno, con los moriscos era, mira a los españoles cómo son. ¿Cómo serán que todavía permiten que esa gente esté ahí adentro? Y cuando dices, bueno, pues los echamos si no se convierten. ¡Qué radicales, qué brujos, qué locos! Mirad lo que hacen, qué mala gente que los está echando. Y es como, pues ponte de acuerdo.
Y esta es la demostración palpable de que hicieses lo que hicieses, ibas a caer en la crítica.
Exactamente.
España iba a recibir la crítica y hiciese lo que hiciese. Si expulsaba a los judíos bien, fanáticos, y si los expulsaba eran malos cristianos.
Claro.
Entonces, hiciese lo que hiciese España, tomase la decisión que hubiera tomado a lo largo de la historia, que hubiera siempre recibido una crítica o un ataque directo a su prestigio. Siempre.
Claro.
Y la demostración está aquí. Está aquí. Entonces, bueno, la cuestión es que, claro, el imperio tiene, ante estas críticas, tiene muy mala respuesta y muy mala defensa, casi siempre, porque, vuelvo a decir, son críticas sencillas, directas, simples, que simplifican una realidad compleja, y la explicación de esa realidad compleja, la verdad de esa situación, es mucho más complicada que la crítica que la ha generado.
Claro.
Por lo cual, siempre, evidentemente, quedará tendrá más persistencia la mentira que la verdad sobre el tema. Y ahora vamos a entrar en otro tema en el cual eso empieza a llegar a sus máximos exponentes, que es Alemán y Lutero.
Exactamente.
Alemania y Lutero. Carlos V, primero de España y quinto de Alemania, se convierte en emperador, se convierte en rey de España en 1516, a la muerte de su abuelo Fernando el Católico. Aunque reina junto con su madre, la reina Juana, prácticamente Juana, voluntariamente obligada,
es recluida en Tordesillas.
Es recluida en Tordesillas. Carlos se convierte de repente, fruto de la política matrimonial de los reyes católicos, en un poder fabuloso en Europa. No solamente tiene por parte de su padre Felipe el Hermoso las posesiones de Borgoña y del archiducado de Austria, no, por esto, por parte de su madre, tiene lo que es la corona de Castilla, la corona de Aragón. La corona de Castilla tiene, además, el añadido de que hacía escasas 10 años, poco más de 10 años, había descubierto América y era un botín de una inmensidad fabulosa.
Exactamente.
Por lo cual, de repente, un príncipe alemán, porque, o flamenco en su caso, porque había nacido antes, no era español, se convierte de repente en mitad de Europa en una figura fulgurante de un que genera, por ejemplo, en Erasmo de Rotterdam una especie de esperanza para que con los errores que conlleva estos ejemplos, estos símbolos, es como si la misma alegría que debió producir la llegada de Obama a los Estados Unidos, a la presidencia de los Estados Unidos, genera una especie de alegría o de esperanza ante un reinado de un rey muy joven, tenía 16 años en ese momento, con toda una vida por delante, con un poder sin par, sin igual y absolutamente y sin género de duda, muy católico, absolutamente católico. Entonces Erasmo de Rotterdam, que es uno de los pilares, la punta de lanza del humanismo en Europa, divulga la idea de la Universitas Cristiana, que es una idea, digamos, de la unión de todos los reinos cristianos bajo un mismo poder, que es el, en este caso, el emperador, que digamos que sería, por así decirlo, el primer antecedente de lo que es la Unión Europea, la unión de Europa bajo un solo poder, unidos de manera ideológica bajo la religión católica. Esa idea fue la que le llevó a Carlos V a tomar todas las decisiones que tomó a lo largo de todo su reinado y que nos llevó a un desastre con vistas a lo que pasó después. Pero evidentemente la idea era una vida fabulosa, y si se hubiese ya conseguido, digamos, se hubiera llevado a la humanidad a un estado de paz y de concordia entre las naciones, que hubieran sido pues un ejemplo
demasiado bonito para mira, Pepe, demasiado, sí, bonito para ser verdad.
Sí, pero que esa era la idea, ¿no? Todos bajo un mismo poder, bajo una misma autoridad moral y política, que es en el caso de Carlos. Esto se basa en el que, bueno, Carlos V se convierte en emperador en el año 1520. Y paralelo, en 1517, un monje clava sus 95 tesis, un tal llamado Martín Lutero, en una iglesia, y comienza lo que se denomina el luteranismo, que es, digamos, un movimiento religioso, fundamentalmente religioso, dentro del corazón de Alemania. Religioso, pero con unos componentes nacionalistas bastante graves y bastante serios, que es una de las partes en las cuales hay que tomarlo, porque a Lutero se le toma como un líder religioso, pero es un líder religioso y nacionalista alemán.
Sí.
El Vida, en su libro, claramente indica que, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano se empieza a llamar Imperio Sacro Imperio Romano Germánico justo en estas fechas, a finales del siglo XV. El término germánico entra precisamente en este momento y es precisamente una exaltación de la cultura germánica, de la lengua germánica y de la que digamos vincula esa cantidad de principados que hay dentro de Alemania bajo un mismo poder prácticamente vacío y hueco, que es el emperador del Sacro Imperio, que hasta el momento era un poder bastante honorífico, sí, por así decirlo, porque pero realmente carecía de un poder real y efectivo, hasta que llegó Carlos V, porque Carlos V llegó con una herencia ya adquirida.
Claro.
Ya era archiduque de Austria, que ya era, decir mucho, ya era rey de Castilla, de la corona de Castilla y rey de la corona de Aragón, más todo lo que tenía en América, y añadido las posesiones en Italia, más Flandes, más el Franco Condado. Era un poder político real, con una base real y con una base de impuestos y de recursos humanos bastante fabulosa. Y entonces los príncipes alemanes, encabezados sobre todo por el príncipe de Sajonia, se encuentran que digamos el primero entre sus iguales, que era en ese momento el emperador de Alemania, ya no es el primero, no, ya no es su igual, ya empieza a estar por encima y tener un poder que a ellos les afecta, que ese poder les disminuye su poder político a los príncipes alemanes. Levantamientos como Lutero ya había ocurrido en Europa a lo largo de toda la historia. Sin ir más lejos, por ejemplo, los cátaros al sur de Francia. Había sido un levantamiento hereje que había sido reprimido tanto por el rey de Francia como por el papa en Roma. Uh-huh. Y no era novedad. La novedad que ocurrió con Lutero es que coincidió con Carlos V. Y este fue finalmente la base ideológica para la rebelión de los príncipes protestantes. De hecho, Lutero, cuando comenzó en 1524, hubo una rebelión llamada la rebelión de los campesinos, porque realmente Lutero empezó los principios de Lutero, de los cuales la Iglesia Católica, que fue el objeto de su cruzada, el poder del anticristo en Roma, sí, la corrupción de la Iglesia Católica, la venta de las bulas papales, de todos los privilegios que Roma hacía, que empobrecía al campesino, al pueblo, al humilde del pueblo alemán, para enriquecerse ellos en Italia, crear el Vaticano, estaba dentro, digamos, de la ideología de Lutero. Uh-huh. Y afectó de manera directa a lo que es el campesino, que es el que estaba pasando penalidades o que vivía con la humildad y con las dificultades propias de la época y de su condición social. Pero claro, cuando se levanta el campesinado, que carecen de poder militar y carecen de poder económico, evidentemente los poderes políticos arrasan y claro, fue una masacre murieron alrededor de 120.000 personas para aplacar esa rebelión. Pero Lutero cambió de estrategia. A partir de ese momento Lutero cambió de estrategia y vio que y empezó a codearse o a andarse con los príncipes alemanes. Y a los príncipes alemanes les convino con Lutero. El convino Lutero porque Lutero les dio una base ideológica a un requerimiento, a un levantamiento político contra el emperador Carlos V. Y entonces Lutero empezó a apoyarse en los príncipes alemanes y empezó a difundir que el catolicismo es un poder de dominación extranjera y que los bienes de la Iglesia es un expolio de los extranjeros españoles e italianos. Se identificó claramente que tanto catolicismo como español era lo mismo. Por lo cual, si estabas hablando de católicos, estabas hablando de españoles. Cuando realmente el reino, el gobierno de Carlos V era un gobierno plurinacional.
Cierto.
Había españoles, había flamencos, había italianos de Milán, había napolitanos, había, y después incluso en la época de Felipe II, había portugueses. Uh-huh. Y entonces que era, pero se identificó todo a España. Y eso quedó ya directamente ya en como leitmotiv de todo esto, de este movimiento. para los príncipes alemanes, que realmente son los culpables del éxito del protestantismo, les vino muy bien. Como digo, ya era, digamos, la gasolina que movió a las bases, a los campesinos, a la población, insuflada en base de la propaganda de los demonios del sur, el anticristo en Roma, para levantarse contra el poder católico. Entonces empezaron los problemas, empezaron las confiscaciones, y ahí está el motivo real del protestantismo en Europa.
Claro.
Eran las confiscaciones fundamentalmente de los bienes de la Iglesia. Y de los que los creyentes, no solamente se limitaron a los bienes de la Iglesia, sino también de los creyentes. Porque si un príncipe, y eso lo deja claramente Elvira en su libro, si un príncipe cambiaba de religión, como así pasó, los súbditos bajo su poder también tenían que cambiar obligatoriamente de religión. Si uno se hacía luterano, si el príncipe de Sajonia se hacía luterano, los súbditos de Sajonia tenían que cambiarse a luterano.
Quisieran, no quisieran.
Y el que no podía, y el que no, le confiscaban los bienes.
Exactamente.
Y le expulsaban.
Es decir, claro, era un trágala.
Claro. Entonces, digamos, lo que es lo que generó, las riquezas que generó fueron fabulosas. Y en el dinero está el poder, fundamentalmente. Y ahí es donde se encontró, digamos, el sistema que fue un modelo de éxito. La rebelión común que generó un modelo de éxito, que después fue imitado por los anglicanos y después por los calvinistas de mano de Guillermo de Orange. Volvieron a repetir el modelo una y otra vez, con los mismos principios, con el mismo leitmotiv y con el mismo sistema. Al final era una rebelión política en la cual lo único que se buscaba, mediante la religión, porque la religión era lo que impregnaba la sociedad de una manera trascendental en las bases bajas, pero era la ideología que fomentaba, que daba justificación a la rebelión.
Claro. Era una pata más para ellos, para su empuje, a llevar a cabo sus planes. Es decir, todo lo que fuera sustentarse de alguna manera. La religión. Hoy en día, pongamos un ejemplo, es una comparación, pongamos fútbol. Era cualquier tipo de apoyo que les diera un empuje más en su lucha. Y en este caso la religión, todos sabemos todo lo que mueve la religión, para ellos fue algo perfecto. Lo vieron venir y dijeron, esta es la nuestra. Es el empuje definitivo. Y lo que dices tú, fue en Alemania, fue en Inglaterra, fue en los Países Bajos. Fue ese aprovechar esa inercia para sumarse al carro y decir, esta es la mía.
Cuando un cisma tiene el apoyo del poder político correspondiente, triunfa.
Claro.
Siempre. No tiene, simplemente hay que darle tiempo y triunfará. Y como ejemplo, por ejemplo, alejándonos de la línea negra, el cisma ortodoxo triunfó porque el emperador de Bizancio le interesó,
claro,
diferenciarse de Roma. Y triunfa porque tuvo un interés político.
Si no, no triunfa.
Y después también está la cosa de que evidentemente el imperialismo tenía un rédito económico que le interesaba. Entonces, cuando Carlos V convoca a todos la serie de dietas, o como la dieta de Habsburgo en 1548... los luteranos, aunque consiguieron en esta dieta, por ejemplo, Carlos V concede la libertad religiosa, pero no lo quieren, porque no lo aceptan, no lo desean, pues claro, lo que Carlos V es acepta la tolerancia religiosa, pero a base de, vamos a ser tolerantes, pero también vosotros ser tolerantes con los católicos.
Claro.
Pero claro, ser tolerantes con los católicos es, en parte, y en esa dieta, era devolver los bienes que habían confiscado.
Y eso no interesaba. Claro.
Por lo cual, lo que interesaba a los protestantes era seguir protestando, seguir generando el conflicto donde ellos tenían el rédito y el beneficio.
Claro.
Por lo cual, y esto fue nefasto, claro.
Claro.
Porque evidentemente benefició a los dirigentes, a la aristocracia alemana, que le sumió a Alemania en un conflicto religioso que terminó en la guerra de los 30 años, que fue una guerra terrible. Claro. Que fue una guerra terrible y que en la cual hubo verdaderas masacres humanas, en las cuales, y eso es una cosa que no se dice y que está oculto o olvidado en la historia de Europa, es que los católicos en Europa han sido perseguidísimos. Hmm. Perseguidísimos.
En los territorios, territorios protestantes de Alemania han habido auténticas persecuciones contra los protestantes contra los católicos, que siempre quedará, como siempre estamos diciendo, la persecución católica sobre el protestante, pero el odio protestante hacia lo católico ha sido brutal.
Es que, por ejemplo, hoy en día, evidentemente, cuando las catequesis de niños protestantes, ¿cómo se les enseña y cómo se les da la razón de ser de tu religión? Pues en base a lo sucedido en el siglo XVI.
Claro.
¿Y qué pasó en el siglo XVI? Los católicos fanáticos, la Inquisición, los españoles. Ahí está. Entonces, la leyenda negra está afianzada en el ADN del europeo actualmente por vía de su religión, del protestantismo. Evidentemente, la religión del siglo XXI tiene, digamos, un peso cada vez menor que siglos posteriores, anteriores.
Pero forma parte de la cultura.
Anteriores. Pero es parte de la cultura y está metido en el ADN de la cultura alemana.
Claro.
De la cultura alemana, de la cultura flamenca, de la cultura holandesa, de la cultura inglesa. Está ahí. Pero porque se les ha enseñado. Es parte. ¿Qué es protestante? Ya por fuerza, ya la leyenda negra está dentro de ti.
De hecho,
porque la razón de ser de tu religión es en base a una oposición a los españoles que es sinónimo de católico.
De hecho, te iba a decir que en Alemania, la zona bávara, que es la zona quizás la más católica de Alemania, son mirados raros. Porque son los católicos.
Exacto, es que es así. Es que es así, está ahí. Y cualquiera que lo ve, se lo encuentra.
Claro.
Pero hay que querer verlo. Porque el rey mayor ciego que el que no quiere ver.
Exactamente.
El que lo niega. Y lo justifica por otros medios. Pero eso es así. Los protestantes existen porque existió o reinó Carlos V, rey español.
Si hubiera sido un príncipe de los alemán, ¿no?
Extranjero, porque era católico.
Claro.
Identificaron todo lo católico con lo extranjero. Uh-huh. Todas las virtudes alemanas eran contrarias a lo católico. Ahí tenemos el componente xenófobo.
Claro.
Y entonces identifican esa idea y la repiten. Y una otra vez. Y repiten los males, las barbaridades, la Inquisición, la intolerancia, las masacres, el retraso. Todos los componentes de la leyenda negra se repiten una y otra vez. Y porque dan la justificación a su propia existencia como religión y como nación.
Claro. Sin ello no eres nadie.
Con lo cual, y esa es la desgracia que tenemos los españoles. ¿Por qué sigue existiendo la leyenda negra? ¿Por qué sigue existiendo los protestantes en el mundo?
Claro.
Es que y encima, estos protestantes tenemos la más desgracia de que son las naciones más desarrolladas del planeta.
Claro, es que tú ten en cuenta que si no hubiera sido por ello, o sea, por esto, ellos no habrían tenido sentido de existir. Sin sentido de existir, no estarían hoy en día. Entonces,
de hecho, a lo largo de la historia de Europa, ya como antes he comentado, ya ha habido otras rebeliones religiosas.
Claro.
Pero ninguna triunfó porque no había motivo para que triunfaran.
Una vez que a los...
Lo único que generaban conflicto y guerra, claro. Masacres.
Pero una vez que al poder fáctico le interesas, eres el arma perfecta. Entonces, una vez que tienes el apoyo gubernamental, por así decirlo, tienes más sencillo el triunfar, porque también tienes acceso a las armas, cosa que el pueblo como tal no tiene. Cuando tienes acceso a las armas y te conviertes en un ejército, tienes más posibilidades de vencer. Y si vences, al final te conviertes en una nación. Y si esa nación, su base fundamental ha sido esa lucha, su razón de ser es esa lucha. Si no hubiera existido, no habrías existido como nación. Entonces, no puedes dejar de utilizarla para afianzarte.
Efectivamente. Y todas estas justificaciones se hicieron después, se desarrollaron extensamente en el siglo XIX, cuando hubo la reunificación alemana y que se tuvo que explicar todo lo que había pasado durante la historia.
Claro.
Y que todo el causante de todos los desenlaces y todo el retraso que había tenido de manera crónica en Alemania era culpa de los españoles, uh-huh, o del catolicismo. Con lo cual, y la toda bibliografía, toda historiografía actual se basa en la que se creó en el siglo XIX. Por lo cual, toda la historiografía de hoy, lo que leemos hoy, está basado en este concepto que nace pues en el siglo XIX. En el siglo, en este caso en el siglo XVI, a raíz del protestantismo. Uh-huh. Y es así, y esto es hasta ahí, pero es que hasta el momento no se ha hablado.
Claro.
O no se entendía.
O no se ha caído.
Y entonces, el modelo de Carlos V de Unión Europea, que es lo que pretende la Unión Europea, una entidad macronacional, multinacional, multicultural, multireligiosa, que ahorra guerras, porque entre naciones dentro de una misma entidad política no pelea, no hay, ahora mismo no entendemos que pueda haber un conflicto armado entre Francia y España, y en el siglo XVI
raro era el día que no
eran más raros los años de paz que los años de guerra.
Exactamente.
Y era el y han sido los enemigos crónicos.
Claro.
Pero si hubiera habido una Unión Europea, una unidad católica bajo el reinado o la cabeza de Carlos V, todos los desastres posteriores, como la Guerra de los 30 años, incluso hasta ya en historia hipotética, incluso hasta la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se hubieran ahorrado.
Claro.
Se hubieran ahorrado. Pero, digamos, el nacionalismo alemán, personificado por los príncipes alemanes, y Lutero como ideológico, como la fuente ideológica, lo evitó. Y Carlos V, en 1556, agotado, abdicó en su hijo, y a partir de y 2 años más tarde muere en Juste. Y entonces sí, continuamos, porque es que ese modelo después se vuelve a repetir en Inglaterra, y el anglicismo. Y llega Enrique VIII y se casa, que está casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, y ocurre el cisma de 1534 y el acta de supremacía de los ingleses.
Claro.
Que es la misma repetición de lo que había pasado en Alemania, con los mismos principios y con los mismos motivos. Uh-huh. La justificación, el divorcio de Catalina. El divorcio de Catalina, la separación, no acepta. Empieza por una nimiedad que podía haberse resuelto diplomáticamente sin ningún problema. Pero a Enrique VIII no le interesa resolverlo diplomáticamente. Y lo agrava.
Claro.
Porque ve que el modelo luterano funciona. Y empieza a querer ensalzar los valores ingleses y a desear los bienes de la iglesia en Inglaterra, que también son fabulosos, y todos los creyentes, y crea exactamente el cisma anglicano, con las mismas consecuencias que en Alemania.
Exactamente, con las mismas. Al final, incluso, pero lo que busca es afianzar su poder, lo que decíamos antes, en Alemania era afianzar su poder, y Enrique VIII... lo que buscaba era afianzar su poder, tener más poder, más poder, más poder, y de esta manera controlarlo todo, y así es como surge, por ansias de poder, el anglicanismo, no por otra cosa.
Sin duda. Y empezamos el poder, digamos, a partir de ese momento, y ya sobre todo con el reinado de Felipe II, empieza, digamos, la mítica rivalidad entre Inglaterra y España, uh-huh, personalizados en, como hemos dicho, en Felipe II, y Isabel I de Inglaterra, en el cual ocurre la famosa guerra hispano-inglesa de finales del siglo XVI, uh-huh, en el cual ocurre la famosa Armada Invencible.
Sí.
Entonces ya empezamos a contar, digamos, en este caso, empezamos a los ingleses que tienen oposición en el imperio, que el imperio tiene intereses en Flandes, que Flandes es la puerta de entrada, porque con Francia tampoco se llevan especialmente
bien. Normal.
Con Francia, después de la Guerra de los 100 años, no es precisamente un país amigo de Inglaterra, uh-huh, pero la entrada de Inglaterra, los puertos amigos de Inglaterra, siempre han estado en Flandes, y Flandes y Inglaterra tienen intereses en Flandes, y en ese momento España es el dominador de Flandes, con lo cual empiezan a sembrar la cizaña, empiezan a dar, a generar dinero rebeldes flamencos, y en este ambiente de cosas estalla la guerra entre Francia, entre Inglaterra y España a final del siglo XVI. Y ocurre lo que llaman la Armada Invencible. Y como antes he dicho, el término Armada Invencible
es
otra prueba de la leyenda negra.
Claro. Porque ese no es un nombre.
No es un nombre. Uh-huh. Es una burla.
Claro. Cuando ellos también tienen su propia Armada Invencible.
La Contraarmada Invencible.
Equilibrio.
O la Contraarmada Inglesa, perdón.
Claro, la Contraarmada Inglesa.
Pero para que los oyentes les...
La llamada con Pepe se nos ha cortado. Creo que lo que iba a decir es para que veáis a dónde llega el límite de este problema, de cómo es lo de la Armada Invencible. Es que si tú haces una búsqueda acerca de lo que es Armada Invencible, vas a encontrar más de 1 millón de resultados en la red. Tú buscas Armada Invencible, que no es su nombre, y verás 1 millón y pico de resultados. Si tú buscas, por otra parte, lo que decía antes, la Contraarmada Inglesa, no vas a encontrar ni 11.000. Cuando realmente lo suyo, ¿qué pasa? Que fue normal. Nos flagelamos. Yo ya intenté por lo menos hacer un programa acerca de esta Contraarmada Invencible Inglesa y bueno, yo puse mi granito de arena. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a intentar recuperar la comunicación con nuestro amigo Pepe.
Mi general, todo listo para presentar batalla. Las unidades están posicionadas y preparadas para pasar a la acción. ¿Qué ordena?
Comandante, hoy está en juego mucho más que la victoria. Hoy podemos marcar un antes y un después en la historia. Si ganamos, libros serán escritos sobre esta hazaña y nuestros nombres recordados. Puede que incluso, además de la victoria, ganemos el mayor de los honores.
¿Y cuál es ese, mi general?
El ser protagonista de un programa de Ruta por la Historia.
Vive la historia junto a José Luis, Lola, Juan Carlos y Tony. Navega por sus mares llenos de secretos. Sumérgete en un mundo de curiosidades y disfruta los hechos como si fueras parte de ellos. La historia como siempre quisiste que te la contaran. De un modo divertido y épico. Escúchalos en iVoox, iTunes y la emisora Transporte News Radio. Síguelos en las redes sociales Twitter, Facebook y Tumblr. Ruta por la Historia. El placer del trabajo bien hecho. Yo ya los escucho. ¿Y tú?
Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio, la radio del transporte.wordpress.com.
Seguimos en Ruta por la Historia de Transporte News Radio y ya hemos recuperado la conexión con nuestro amigo Pepe y ya podemos continuar. Pepe. Seguimos.
La técnica que a veces falla, los duendes.
No,
los protestantes que están detrás de la línea telefónica.
Eso te iba a decir.
Bueno, eso, ya he oído que has comentado lo de los resultados. Es, bueno, en Inglaterra nos encontramos con eso que estamos hablando de la ocultación de los desastres y la exaltación de los desastres de por parte de España. Destacan el desastre de la Armada, que no es tal, no es tal. España no pierde la flota. No supone, es un duro golpe, pero no es un golpe mortal, pero se le destaca de una manera excesiva por parte de la de lo que era propaganda inglesa. Y en cambio la contraarmada, que resultó un desastre que sí afectó de manera crucial a Inglaterra, les llevó a la bancarrota. Y fue un verdadero desastre que comentaste tú en tu programa de la armada, de la contraarmada inglesa, es totalmente oculto. Y a día de hoy la cantidad de publicaciones de un lado o de otro es no tiene parangón, cuando son dos hechos sucedidos en años consecutivos y que no y que son parecidos y similares en proporciones. Pero en eso está andando la leyenda negra. Y los ingleses también fomentan mucho lo que es la leyenda negra de la vida de Felipe II, de la su relación con su hijo el príncipe Carlos, de lo que ocurrió con Antonio López. Y todo esto es en base de la leyenda negra, en la cual pintan a Felipe II como el demonio del sur,
sí,
como la maldad personificada, como la justificación de incluso de la asistencia de la religión anglicana y de la política inglesa en Europa, en base a una posición al mal, al anticristo, que es que está personalizado en Felipe II, un ser que viste de negro. Que de hecho incluso hasta en películas como Isabel y la Edad Dorada siguen pintando las películas en el mismo siglo XXI, siguen pintando a Felipe II de tal manera y siguen alimentando el mito de la Armada Invencible de esa forma.
Claro.
Así que ahí está en la historia del cine una película horrible en la cual los españoles seguimos siendo los malos y los ingleses son los héroes.
Claro.
Y esto es en la historia entre España e Inglaterra a lo largo desde este momento hasta el final. Y es así y basa, por ejemplo, y marca a día de hoy nuestras relaciones con respecto, por ejemplo, a Gibraltar.
Cierto.
O cómo los ingleses son capaces de ceder una ciudad tan colosal como Hong Kong a China, pero un peñón de 30.000 personas no la ceden ni jatos de vino.
Pero bueno, son las mismas gentes que hacen el... No saben usar un balcón y hacen balconing, así que tranquilo.
A mí los ingleses... Y ahí tienen el Brexit que lo van a sufrir. Ahí tienen el Brexit que lo van a sufrir.
Claro.
Y ya pasamos a, digamos, a la historia de los Países Bajos, de las Provincias Unidas y de Guillermo de Orange, que es exactamente el paradigma de todo lo que estoy contando con respecto a España y el protestantismo. Todo se magnifica en las Provincias Unidas. Guillermo de Orange es un noble flamenco que tiene como señor a Carlos V. Carlos V, que realmente es Carlos V de Alemania, primero de España, Carlos II de Borgoña y Flandes, Carlos III de Luxemburgo, es la misma persona.
Claro.
Y estos son los títulos que tenía Carlos como señor de Borgoña y de Flandes y de Luxemburgo.
Sí, y que los tenía de nacimiento, no por invasión.
No por invasión. Era el señor legítimo, claro, de esas tierras. Y como tal, toda la aristocracia le debía fidelidad y respeto al rey, como tal. Y entonces, Guillermo de Orange, por interés propio, se levanta contra su rey. Hay otros mitos con respecto a las Provincias Unidas que siempre en nuestro imaginario le representan como una tierra próspera en la cual el progreso es fértil, el comercio es febril, las ciudades son ricas y la gente y la población es culta y leída,
sí,
con respecto a la España atrasada, analfabeta y pobre. No es cierto.
Lógicamente.
Excepto cuatro ciudades concretas en los Países Bajos, en lo que son las Provincias Unidas, excepto cuatro, que era la entrada del comercio inglés a Europa o la salida del comercio europeo hacia Inglaterra, no, el resto son unas zonas en las cuales las inundaciones por las características físicas de esa zona
no tienen, digamos, la consistencia de producciones agrícolas especialmente sustanciosas, y que la industria es bastante escasa y que la pobreza es bastante crónica. De hecho, la invención de Países Bajos como tal es una invención de Carlos V, que lo digamos que lo establece a raíz de la Dieta de Habsburgo en 1548. Y él genera, digamos, una organización política que llama Países Bajos, las Provincias Unidas. Uh-huh. Pero el levantamiento que ocurre en 1566, a partir de una repetición constante previamente, 12 años antes, de que el sistema, las imposiciones católicas, que el sistema de impuestos, que si la carga fiscal, que son justificación para las rebeliones flamencas, de manera simplificada, sobre una realidad mucho más compleja que era la que existía en esa época. Pero como el modelo de levantamiento protestante que ya hemos visto en Alemania había triunfado, vuelvan a repetirlo una y otra vez. Pero en Flandes ocurre un hecho más concreto. Se genera una industria del papel y de la publicidad y de la propaganda que en otros sitios o había existido o había existido de manera mucho más casual o más puntual. Aquí realmente se genera una industria total en el cual atacan directamente al prestigio de la corona, al prestigio de España y al prestigio del imperio de manera consciente y reiterativa. Claro. Y entonces es lo que llama Elvira Rocalvarea en su libro, lo que es la llamada guerra de papel. Y ahí es donde crean el demonio del sur, el demonio del mediodía, refiriéndose a Felipe II. Y se apoya en ideologías como y además encima la ideología que en este caso en el cual, porque Guillermo Donas es bastante inteligente, quiere diferenciarse del luteranismo y lo que coge es el calvinismo como su base ideológica diferenciada, porque realmente lo que le interesa a Guillermo Donas es crear su propio poder.
Claro.
Porque si llega a coger el luteranismo, realmente hubiera estado integrado lo que son hoy Holanda, estaría integrado dentro de lo que es Alemania. Pero para diferenciarse claramente de que los Países Bajos es un caso diferente y distinto a los alemanes, coge el calvinismo como su religión y como su vía de la rebelión. Calvinistas que son, digamos, otros que, hablarán de las masacres y de la intolerancia católica, pero los calvinistas realmente
no se quedan cortos.
Para nada.
Ya.
O sea, hay historias de cómo juzgaban los calvinistas Corvino en Ginebra, porque ya es tarde y no me puedo entretener, pero invito a los oyentes que busquen cómo fue el procedimiento del proceso de Miguel Servet.
Por ejemplo.
A Miguel Servet no le quemaron los calvinistas en Ginebra por haber descubierto la circulación sanguínea. A Miguel Servet le queman por oponerse a Calvino y por negar la santidad de la Santísima Trinidad.
Uh-huh. Es así.
Y le queman por una cuestión personal. Claro. De Calvino.
Además,
Calvino no quería oposiciones dentro de Ginebra, dentro del calvinismo. Quería una unidad inquebrantable.
Decías tú antes.
Y toda la oposición.
No, dime.
No, toda la oposición que se encontró Calvino la pasó directamente por la hoguera.
Decían.
Comentan. Sí, perdona.
No, sigue.
Comenta la barbaridad y la brutalidad de Calvino o del calvinismo. Es que, por ejemplo, cuenta que en Ginebra un par de hermanos se quejaban de la cantidad de extranjeros que habían en Ginebra, que evidentemente dificultaban el día a día de la población normal. Se quejaban, nada más.
Sí.
Fueron torturados y se les despiezó en trocitos.
Todo muy tolerante.
Pero ellos son los que generaban la historia y la vida, claro, de que España era el país de la Inquisición. España, de hecho, ya la vamos a hablar de ello, cogen los textos de Bartolomé de las Casas, sí, y lo que llevaban publicados desde los años 50 del siglo XVI, y 25 años más tarde recogen ese texto, que es para ellos como balas para la propaganda, y empiezan a difundir. Todos, si ustedes meten en Google Leyenda Negra y le dan a las imágenes correspondientes, empezarán a aparecer impresas imágenes de las masacres de los españoles en América. Todas esas imágenes son hechas en Flandes.
Y ya no por solamente gente que esas, no... Iba a decir que no solamente esas, la imagen de el Duque de Alba comiéndose niños.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Todo esto es en base de esa campaña de desprestigio de todo lo que estaba ocurriendo en Flandes. Y en cambio, hubo, no solamente evidentemente, en una situación de rebelión, el Duque de Alba fue un gobernante duro. Pero no más duro que otros que hubo en su época y en otros lugares del planeta. Y después hubo otros gobernantes como Juan de Austria o Requesens o Alejandro de Farnesio, en los cuales propagaron e intentaron llegar al acuerdo de la tolerancia, y no hubo forma. Porque una de las cosas que quería y que interesaba a Guillermo Orange era la cooperación de todos los bienes de la Iglesia Católica, tal como lo habían hecho los luteranos. Porque Guillermo de Orange, el problema de Guillermo de Orange es que era un noble empobrecido. Guillermo de Orange, igual que todo lo que era aristocracia flamenca o holandesa o de esa borgoñesa de esa zona, vivían a la manera italiana, en unos territorios que no generaban la riqueza de Italia en el comercio. Ya sabían, ese modelo de vida italiana les habían llevado prácticamente a la quiebra. Carlos V les mantuvo a base de privilegios, de honores, pero con una línea, digamos, para que no quebrasen, una línea de dependencia hacia él, económica y financiera. Guillermo de Orange ante esto se subleva y quiere resolucionar su problema financiero a base de querer un matrimonio con alguien y elige, de hecho, a Ana de Sajonia, que se había vuelto inmensamente rica a base de las confiscaciones de los bienes católicos, claro. En el periodo, y le soluciona todo el problema, pero ese matrimonio está en contra no tiene el favor del rey. Y en base a eso empieza el problema de los Países Bajos, que lo justifican con las imposiciones católicas, los impuestos, la carga fiscal, las masacres de los españoles, y lo adornan de esa manera. Y ocurren mitos como el conde de Edmond y Hort, que era el primo del rey, que se levantó contra el rey mal aconsejado precisamente por Orange. Y entonces, pero el rey aplica la justicia, la ley. Quien se levanta, quien se rebelde, quien comete traición, evidentemente, por muy primo mío que sea, tiene que pasar por la pena correspondiente, en este caso, la pena de muerte.
Hay un término que dice, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es ley.
Es ley. Pero Felipe II cumplió con la ley.
Claro.
Cumplió con porque evidentemente es lo que le legitima como rey. Si el primer que no cumple con la ley del rey, entonces lo que es el sistema del imperio se cae, igual que la propiedad, el sistema de la propiedad. Por eso los españoles podían haber llegado a aceptar lo que es la diversidad, la tolerancia religiosa, como de hecho sí se aceptó, pero lo que no podían tolerar es que los católicos que no cayesen que estaban bajo el sistema feudal de un protestante en ese momento que había decidido cambiar de religión, tuviese que cambiar de religión, o si no, directamente dar todos sus bienes al príncipe protestante de turno. Porque si no, eso era lo que los españoles no querían. Y ahí fue el fruto de todo el conflicto que hubo en todo esto, en toda esta zona. Entonces, bueno, pues así más o menos resumido, porque esto ya te digo que lo que es el levantamiento de Flandes, sí. Podríamos estar no solamente un programa, es que podríamos estar
una temporada tranquilamente
hablando sobre ellos, sin ningún problema.
Yo creo,
por seguir con dos partes, perdona.
No, iba a decir que yo creo que para continuarlo sería, yo creo que lo mejor que podríamos hacer ahora mismo es hablar de las dos grandes cosas que más nos acusan, que más se nos echa encima, que son la Inquisición y la conquista de América.
Estos fueron, digamos, las armas, las balas que utilizó fundamentalmente, ya te digo que la industria de la propaganda realmente se encuentra en Guillermo de Orange y en los protestantes, los calvinistas holandeses, ¿no? Ahí está. Entonces cogieron todo, digamos, todo lo que tenían a su mano, y la Inquisición fue uno de ellos. cuando a día de hoy la Inquisición, la idea de la Inquisición está tan metido en el ADN, que por ejemplo hace dos días, un político vasco, escribiendo un tuit en inglés, a contestación de un inglés, no sé si era un historiador inglés, que había puesto un mapa sobre la quema de brujas en Europa, y digamos la zona española prácticamente aparecía impoluta. Uh-huh. Y el político nacionalista vasco escribía en inglés recriminando al historiador, a este su ciudadano europeo, el haberse olvidado de España, como siendo España, en la Inquisición española, el componente de quema de brujas mayor de toda Europa. Ahí estamos, otra vez la articulación del nacionalismo de mitos. Y después vamos a encontrarnos con la realidad. La realidad es que la Inquisición es un invento, no es español.
No.
Es un invento francés.
Cierto.
Nace a raíz del levantamiento de los cátaros. Y no nace como un sistema de represión. Nace como un sistema en el cual, evidentemente, lo que busca es detener la herejía. Pero para que no hubiese después vendetas entre los que habían sido, no habían sido, y que, digamos, pusiese un cierto orden en la búsqueda de herejes. Y que las poblaciones usasen la herejía como un método de vendetta entre las poblaciones.
Y que además no solamente juzgaban delitos religiosos, juzgaba otro tipo de delitos.
Exacto.
Claro.
La Inquisición aquí en España no solamente basó en la herejía, que además, encima, en la época que se funda en España, los, digamos, que no eran cristianos, quien estaba ya bautizado era ya objeto de la mano de la Inquisición, si fuese menester, pero judíos y musulmanes estaban fuera del ámbito de la Inquisición. Pero además, para cuando, evidentemente, los reyes católicos expulsan a los judíos, que es también otro de los mitos, el último país de Europa, el penúltimo, porque el último fue Portugal, el penúltimo país de Europa en que los judíos son realmente expulsados, y que también es una de las cosas curiosas que deberían tener todo el mundo en cuenta, es que los únicos judíos que mantienen el recuerdo de la época feliz de su estancia en España son los que fueron expulsados por los reyes católicos. Y quien va a Jerusalén se encuentra a sefardíes, que aún mantienen la llave de sus casas en Toledo. Y mantienen la esperanza de que en algún momento volverán a sus casas. Ningún judío de ningún país de Europa han hecho lo que lo hicieron los judíos expulsados de España.
Y además,
que dicen mucho que el nivel de vida o el respeto que se mantuvo en España con respecto a los judíos.
No hay que olvidar además que Ángel Sanz Briz salvó a un montón de judíos durante el Holocausto, aprovechando ese vacío, ese recuerdo de los sefardíes.
Exacto. A día de hoy, todos los sefardíes que 500 años después de haber sido expulsados, bueno, y tienen el derecho, los descendientes, a ser ciudadanos españoles. Uh-huh. Por ley, a día de hoy, no hay ningún país europeo que haya hecho eso. Ni uno. Solamente en España.
Por ejemplo.
Porque por poner las cosas claras sobre la leyenda negra.
Claro, luego, por ejemplo, otra parte es la quema de las brujas. El libro de la quema de las brujas, el mítico Martillo de Brujas, no surge en España. No es español. Es en Alemania. Y se ha aplicado más en Alemania que en España. Aquí en España tenemos el mítico caso, que, claro, hasta en el cine, de las brujas de Zugarramurdi, en Navarra. Pero claro, eso es una pequeña, no sé explicarlo, no sé si anécdota.
Anecdótico.
Sí, una anécdota en todo lo que pasó en otros sitios y lo que no pasó aquí.
Hay una revista que se llama La aventura de la historia, en la cual yo soy escritor desde que nació, y en el mes de diciembre hay una sección que se llama Mi personaje favorito. En el mes de diciembre del 2018 nuestro amigo Javier Santamata expuso quién era su personaje histórico favorito y puso a Alonso de Salazar, que era un inquisidor de el caso de las brujas de Zaragomundi. Las brujas de Zaragomundi fue un caso puntual de la historia de España y que fue realmente más un contagio de lo que estaba pasando en Francia que de lo que realmente pasó. Hombre. Y de hecho, tal como se llevó el caso, se puso todas las bases para cortar de raíz todo el tema de las brujas en España.
Hombre, el influjo de Francia es que Zugarramurdi, desde Zugarramurdi tú estás viendo ya en territorio francés la ciudad de Sara, de Sar. O sea, para que veáis, es que está en el límite, Zugarramurdi está en el límite de Navarra con Francia.
Exacto. Pues todo ese caso que ocurrió allí en Navarra puso el protocolo y la forma de conducta de todos los casos de brujas en España. No ocurrió ni uno, prácticamente. De hecho, los datos que voy a dar ahora mismo son tremendos. En Alemania se quemaron unas 25.000 personas, más o menos, en casos de brujería. En España, porque en España, países católicos, Portugal, Italia, no llegan a 100. Pero la fama de Inquisición la tenemos nosotros. Y la quema de brujas está identificada a la Inquisición española. El dato es demoledor.
Claro.
Y es real. Porque una de las cosas que tiene la Inquisición española muy buena, que también podríamos hablar de también como defecto de los españoles, es que es un cuerpo jurídico muy de funcionaria y registra todo. Igual que también se registró todo las crónicas y todo en América. Está todo registrado en las poblaciones. Se sabe qué ocurrió en los niveles de las poblaciones en América porque se llevaba un registro de las poblaciones. Quien no tiene nada que ocultar, lo registra.
Claro.
Allí donde hay que ocultar las cosas, o de los registros desaparecen o no se escriben.
Claro. Y es que además la imagen que también tenemos del juicio de la Inquisición es falso. Tendía a ser un juicio bastante garantista. Que lo que decías tú, estaba registrado y además era garantista.
Era garantista, mucho.
Y
las... una manera que podría ser incluso hasta de admiración del grado de modernidad que llegó a ser.
Y además,
eso del contexto histórico en el que se situó.
Lo que quería decir es que además también tenemos la idea de las torturas, y las torturas no fueron como tal. O sea, hubo torturas, muchas menos de lo que estamos pensando. En contadas ocasiones
por
la tortura.
Por dar datos, por dar datos, para que tiene, porque es que la Inquisición española lo que tiene es que estar registrado. Y registró todos sus procedimientos y procesos. Mira, fue una Inquisición netamente católica y que solamente se dio en España. No se intentó llevar en ningún solo momento a ninguno de los territorios de la colonia española. No se llevó ni a Italia y no se llevó a Flandes. Solamente ocurrió en España y en América. No. Dos. Fue una institución súper, muy pequeña. Había 23 provincias inquisicionales, en las cuales solamente había dos o tres inquisidores por provincia. Esto hacía un total de 60 personas más o menos en toda España. Había 60 inquisidores para toda España. Una institución pequeñísima comparada con otra. Que abarcó muchísimos delitos, y no solamente los religiosos. Por lo cual, los condenados iban desde la herejía pura y dura hasta delitos de falsificación de moneda, como pederastia, como delitos actualmente recogidos penalmente en las leyes del Código Penal. Que en los tres siglos de existencia se ejecutó solamente, como máximo, a 1.300 personas. En los tres siglos de existencia, a 1.300 personas. Sobre un total de 45.000 causas. Eso significa que es el 2% de los ejecutados, que es una media de 4 ejecutados al año de media. 4. En los Estados Unidos, a día de hoy, se ejecutan en los Estados Unidos a 25 personas. De media. En los estados en los cuales hay pena de muerte. A 25. Y después, la tortura, tal perfectamente como me comentas, se aplicó de manera puntual. que se aplicaba solamente durante periodos de 15 minutos y con un galeno presente, que estaba prohibido ejecutar, torturar a mujeres y a niños.
Yo
y
lo
se, que... era regido con unas normas exactas. Y, era, y el procedimiento de, la, de las causas inquisitoriales era muy estricto. ¿Qué pasó? Que la Inquisición, evidentemente, era un arma en el cual que viene el lobo, que viene el lobo. Generaba miedo en la población. La ignorancia de que realmente que era la Inquisición, de los enemigos de España, decía que viene la Inquisición española y todo el mundo a temblar. ¿Y qué sentimiento es más fácil de propagar? El miedo. Y si tenías a las poblaciones en las cuales, evidentemente, no les tenías convencidos a base de Calvino o de Lutero o anglicano, si les alimentabas el miedo de que la invasión española de Inglaterra, por ejemplo, de 1588 con la Armada Invencible, podía tener éxito, y que nada más llegan los españoles y iban a imponer la Inquisición, y ahí se iban a caer, se les iba a caer el pelo, evidentemente lo que hacías es soliviantabas a la población para la defensa del país. Con lo cual era un arma súper eficaz para los enemigos de del imperio. Y ahí se quedó. Y ha llegado hasta el día de hoy. Y hay procesos históricos como Galileo Galilei, en el cual Goya, en el siglo ya 18, ya le pinta torturado, cuando el Galileo nunca fue torturado por la Inquisición. Y además fue un caso de la Inquisición romana, no la Inquisición española. Pero ya, entre que Fernando VII y restauró, después de la Guerra de Independencia Española, restauró la Inquisición, y que la Inquisición española terminó en 1832, que era muy tarde, quedó ya en inconsciente europeo la Inquisición española como símbolo del terror y del fanatismo religioso por excelencia.
Yo creo...
Así está, por ejemplo, en la película de El sentido de la vida de los Monty Python, hacen un sketch de la Inquisición española, por ejemplo.
Yo creo, Pepe, que ya deberíamos dar el salto a América, que nos come el tiempo.
Sí, sí, sí. Bueno, en América exactamente pasa exactamente lo mismo, o un procedimiento exactamente parecido. El arma para la difusión del genocidio, del supuesto genocidio en América, se encuentra en Fray Bartolomé Las Casas, que hace un libro a mediados del siglo XVI que se llama La brevísima relación de la historia de América, en el cual cuentan, digamos, los delitos o las fechorías que los conquistadores americanos estaban cometiendo en el pueblo indígena en América. Bartolomé de las Casas, bueno, sobre todo Elvira Rocabarea lo describe perfectamente, es una persona que está fuera de la realidad. Es una persona que fue obispo de Chiapas, en el cual no salió de su congregación, y que nunca se molestó a intentar conocer las tribus indias que había en América. Pero todo lo que escribió después fue usado por la propaganda de Guillermo de Orange en Europa. Por lo cual, fuese verdad o fuese mentira, no les daba igual, simplemente lo utilizaron como método para degradar, digamos, la harina, pero ya ha quedado ahí.
Claro.
Ya ha quedado ahí. La realidad es que en España, evidentemente, ¿es falso que hubiese masacres? No, ocurrieron. Negar que el contacto entre españoles y los indios americanos fue un contacto brutal. Fueron dos culturas que tenían unos desarrollos tecnológicos y culturales abismales. Aunque hay mucha gente que lo niega, porque existe una especie de idealización utópica del Edén en América, del Edén, yeah, de la libertad del indio, del máximo desarrollo de la cultura precolombina antes de lo llegado a los españoles. La realidad es que las culturas precolombinas efectivamente tenían cosas maravillosas, como todas las culturas, pero estaban situadas tecnológicamente a la altura de la Edad de Piedra.
Claro.
Conocían la rueda, pero no lo usaban. No se conocían ni siquiera los límites del propio continente. Los incas no sabían de la existencia de los aztecas. Había pueblos que ya habían desaparecido. Los mayas, los españoles, cuando llegaron, los mayas ya no existían. Sí. Por lo cual eran civilizaciones que tenían, digamos, unos ciclos bastante cortos de... Que los españoles llegaron y se encontraron con unas civilizaciones que eran, que tenían muchísima población, pero que estaban en un nivel de desarrollo humano bastante corto. Seguramente incluso estarían al nivel de los iberos cuando los romanos llegaron a la península.
Seguramente.
O sea, que si los romanos hubieran llegado a América, se hubieran encontrado exactamente con la misma diferencia tecnológica que las encontraron con los españoles, por poner un ejemplo. Evidentemente, ese contraste de culturas hizo que la que hubiese violencia, sí, que las encomiendas fuese un sistema de organización de las islas o de las conquistas brutal también, pero más brutal o peor fue, y se sabe que así fue, que fue las epidemias, que fue la que realmente diezmaron, incluso extinguieron poblaciones enteras en América. El estado de aislamiento era tal de los precolombinos que es que no tenían ninguna defensa contra enfermedades tan comunes, que el europeo ya sí que había desarrollado defensas inmunológicas, como por ejemplo el constipado común. Un constipado común era capaz de cargarse, como así fue por ejemplo la gripe española en 1914, a una cantidad de población espectacular, o como así había pasado por ejemplo en la peste negra en 1350, que se había cargado, porque el hombre no tenía las defensas adecuadas, se había cargado hasta el 60% de poblaciones en mitad de Europa. Pues con las enfermedades que los españoles llevamos a la América pasó exactamente lo mismo. También que hubo masacres, sí, seguro, pero desde que hubiese un genocidio, que es una forma de exterminio sistemática y consciente de poblaciones y de culturas enteras, no.
Es que el genocidio es una política de Estado encaminada a acabar con un grupo humano por una razón o por otra. Pero es una política de Estado. Y eso en España no existía, por una simple razón. Desde 1504 el testamento de la reina Isabel la Católica, desde las leyes de Burgos, desde las leyes nuevas de 1542. Es que no olvidemos que un país que quiera acabar con una población no hace leyes que le protegen, porque no tiene sentido, sería estúpido. Haría como hacían los británicos, que no les daban ningún tipo de derecho y no importaba acabar con ellos. En España se reguló totalmente la situación de los indígenas. ¿Que se cometieron brutalidades? Seguro. ¿Que se cometieron latrocinios? Seguro. Pero no es tan común y no es como lo pintan. No fue todo el mundo arrasando, todo el mundo matando, porque eso no fue así. Los indios estaban protegidos, como posteriormente, y siempre lo he dicho y lo diré, el español que vivía en Nueva Granada tenía el mismo derecho que el español que vivía en la vieja Granada de España. Todos teníamos las mismas derechas, los mismos derechos. Era igual un español nacido en México o un español nacido en Toledo. Pertenecía a una provincia, cosa que no pasaba en las colonias, como el Imperio Británico, que eran colonias. No teníamos derecho una persona nacida en la colonia que uno nacido en la metrópoli. En España era al revés. Teníamos el mismo derecho. Fueras de donde fueras, tenías el mismo derecho. Eras español, eras súbdito de la corona. Punto.
Exacto. No solamente quien quiera, pues busque, tampoco por la falta de tiempo. Es que el tema de la Leyenda Negra da para muchísimos programas.
Sí.
Y seguramente volveremos y con invitados. Uh-huh. Pero está la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca, desconocidísima, olvidadísima, desfenestrada, olvidada incluso hasta por los intelectuales europeos, porque en la Escuela de Salamanca intentan o llegan a concebir lo que es el derecho europeo. Y en la Escuela de Salamanca está un Francisco de Vitoria, que es un gran legislador, un gran teórico de la legislación, y es de una modernidad asombrosa, que hasta el siglo XIX no volveremos a encontrar estos conceptos plenamente vigentes. Después están lo que como he inventado, el testamento de Isabel la Católica, cual integra lógicamente que los indios son hombres libres,
claro,
y que los reyes católicos son señores de estos, los indios, por su compromiso de evangelizar. Entonces, es tal, digamos, el argumento. Pero España integra todo el imperio bajo un dominio de virreinatos, no de colonias.
Exactamente.
Digamos, los derechos de un español en América eran exactamente los mismos que los de un español en Toledo. De hecho, por ejemplo, para que nadie olvide que en las Cortes de 1812 ahí estaban los representantes de América para la redacción de la PEPA.
Claro.
Con igualdad de palabra, de voto, que el resto de españoles de España. Y que sí que en eso que tenemos, en España tenemos, y eso sí que es un pecado, es que tenemos una visión centrista de lo que es el imperio, como que Madrid era el centro del imperio, y no es así. El imperio español en 1600, por así, estaba realmente, México era el centro del imperio en riqueza, en población, en motor económico de está claro que los problemas políticos, la corte estaba en Madrid, y evidentemente eso generaba que el poder político estaba justo en Madrid. Pero digamos que el imperio, la concepción del imperio tomo español, en 1600 el centro debía estar en México.
Claro, y es que además, iba a decir que es algo que además yo uso la lógica. ¿Cuánto tiempo estuvimos los españoles como tal en América? ¿400 años? Vamos a aceptar otro tópico, que los españoles somos vagos. En 400 años, creo que matando a dos indígenas por cabeza, hubiéramos acabado con la población indígena de América. Y creo, y la muestra es, que siguen quedando indígenas en la mayor parte de Europa, de los países americanos. Y en los que no hay, han sufrido más daños después de la independencia que durante su pertenencia a la corona española.
Es que también es un problema de números y tampoco se contrastan. Primero, cuando llegan los españoles a América no se sabe qué población indígena hay.
Claro.
No se sabe. Y entonces, ¿cómo no se sabe? Se puede decir la barbaridad de cifras que había y que perdieron la vida antes de que llegasen los españoles, cuando llegaron los españoles. 300.000, 400.000, medio millón, un millón. No se sabe. Pero los españoles, a partir de cierto punto, cuando llegan, empiezan a registrar las poblaciones. Y se saben que las poblaciones de indios se diezman por culpa de las enfermedades. De hecho, los españoles lo primero que hacen es empezar a fundar hospitales por toda América. Lo primero que empiezan a hacer porque quieren combatir esas enfermedades.
El de San Nicolás en 1500.
Por ejemplo. O después, por ejemplo, la de la Hospital de la Purísima Concepción, que estableció Hernán Cortés en Ciudad de México y que a día de hoy sigue funcionando.
Sí,
es el hospital más antiguo de América.
1524.
En 1524. Y a la par va creando universidades. Y la Universidad de Lima es una de las principales universidades de América, o la Universidad de México, que fue fundada en 1554. O la de San Tomás de Aquino, que fue en la española en 1534, que fue la primera universidad en América. O sea, está creando una cultura, pero además es comunica la América con vías, con carreteras, que las comunica, que hay postas, que realmente están, son seguras, que el comercio entre América se puede hacer de manera segura, que no hay, que de hecho una de las cosas que destaca es que los americanos, es decir, el problema de América es un problema de que los españoles somos muy pocos, eran muy pocos. En el siglo XVI en España, de media, había una población de 7 millones de personas.
Mira, eso lo hablábamos.
Poco más de la población de Madrid a día de hoy.
Lo hablábamos la semana pasada, Andrés y yo, en el programa, que decíamos que si Castillo hubiera tenido 1 millón más de habitantes, hablaría en español ahora mismo hasta en Vladivostok.
Claro, sin duda.
Pero es que hay que decir otra cosa más. Lo que surge con la llegada de los españoles a América es la gran nación mestiza. Los españoles no tuvimos ningún problema ni ninguna traba en permitir los matrimonios de indígenas
entre indios y españoles.
Y español. No hubo ningún tipo de
problema. De hecho, el problema es que las mujeres, los hombres viajaban a América.
Claro.
Era un viaje peligroso. Era un viaje que iban españolas a enfrentarse a las vicisitudes de la selva, a enfermedades, a mosquitos.
El simple viaje.
Podías hundirte a mitad de camino. No era un viaje que hiciesen las mujeres. Las mujeres entraron en un número muchísimo menor que él. Con lo cual, los españoles que sabían que iban a América para no volver nunca más, en su gran mayoría, evidentemente se emparejaban con las indias americanas.
Claro.
Sin ningún. Y no tenían ningún problema.
En un matrimonio Cortés, legal, totalmente.
Efectivamente. Hernán Cortés tuvo dos hijos con la famosa india. No me va a salir el nombre ahora.
Malinche.
Vale. Tuvo dos hijos y no había ningún problema de mestizaje. Y además los reconoció. Reconoció a sus hijos como legítimos. O sea que no era, no había un problema de racismo entre los españoles. No había, como si hicieron los ingleses.
Que le pregunten
a los ingleses hubieran llegado a América. Sí. Es que el modelo inglés, de imperio son tres, realmente. El modelo español de imperio es uno. Porque el mismo modelo hizo en México, en Perú, en Filipinas, en cualquier lugar donde estuvo, el modelo español fue exactamente el mismo. Y funcionó y tuvo éxito. Y generó cultura y generó civilización. En cambio, el modelo inglés no. El modelo inglés lo que hacía era poca población, no se mezclaban con los nativos, en algunos casos los arrasaban, y lo único que querían era el aprovechamiento de los bienes, recursos naturales de esas tierras o del trabajo esclavo.
Mira,
como así de hecho pasó en África, por ejemplo.
Es muy sencillo. Lo primero que hacían los españoles al llegar a un sitio era poner una iglesia y un hospital. Lo primero que hacían los ingleses al llegar a un sitio era poner una sala de subasta de esclavos y un banco. Tan sencillo como eso.
Y el número, España tuvo necesidad de hacer alianzas con los indios. No, la conquista de México es imposible si Hernán Cortés no hubiese hecho un pacto con sus aliados indios.
Claro.
Porque los aztecas generaron un número de enemigos impresionantes.
Hombre,
los
aztecas ganó a pulso.
Claro, los aztecas tenían la costumbre de 3 meses de festival en el cual sacrificaban a raíz de unos 25.000 personas de las poblaciones indígenas de alrededor suyo, sometidas bajo el poder del yugo azteca. Ahí están las pirámides de cadáveres que aparecen en pleno... es decir, en cuanto llega un español a América, nunca permite que las costumbres, como por ejemplo en el imperio inca, se entierra al cacique y con ellas vayan sus mujeres y las entierren vivas. En cuanto llega un español, esas costumbres las erradica de raíz. O como el canibalismo, o como los sacrificios humanos. Cuando llega la dominación española, todo eso desaparece. En cambio, en las colonias inglesas incluso se llega a permitir.
Claro.
Como en África.
Pero si a los ingleses nada más les interesa explotar económicamente
todo... Efectivamente. Y si no tenían una posición de dominio militar, no podían oponerse a esas costumbres, que les resultaban bárbaras, evidentemente, pero que mientras que les dejase permitir explotar la zona y sacar los diamantes o el oro o lo que fuese,
le daba igual el resto.
Que siguiesen.
Yo sigo diciendo que el gran logro de España en América es crear una nación gigante, mestiza, que los españoles no tuvimos problema en mezclarnos con americanos del norte, del centro y del sur. No hubo ningún problema, que era totalmente legal. Y que a día de hoy, yo creo que tranquilamente podemos decir que somos naciones hermanas. No hay ningún problema en decirlo.
Sí, me encontré en Madrid el otro día a unos puertorriqueños y claro, no nos demos unos abrazos porque nos faltó poco, pero ese es el grado. Es decir, yo veo a un mexicano o peruano, yo no les encuentro diferencias conmigo.
Pero si es que...
Es mi país hermano. El problema de la América también después empieza con el nacionalismo, que es el problema de la humanidad. Y nacionalismo, que es el que tuvo que hacerse realmente. ¿Por qué se independizan? Pues si el imperio español es tan magnífico, ¿por qué se independiza las colonias de España o con los territorios españoles?
No, pero ¿quiénes dirigen la independencia? Son criollos, es decir, pues decirlo, la burguesía, que busca aumentar su poder de alguna manera y no les importa lo que sea con tal de tener poder, poder y poder.
¿Y que? El mismo modelo que los luteranos en Alemania. Exactamente lo mismo.
Exactamente. Entonces lo único que buscan es enriquecerse. Y se puede decir, y realmente yo creo que podría afirmar tranquilamente, que el gran problema de la población indígena, y cuando digo indígena me refiero, no, aparto a los criollos, es decir, a la gente que son el indio americano, su gran problema y su gran situación nefasta empieza a partir de las independencias.
Efectivamente. Y los conflictos y las guerras entre los territorios.
Claro.
Cosa que no había habido nunca durante la dominación del imperio. Países que eran hermanos y de repente ahora resulta que son enemigos.
Claro.
Chile, Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Venezuela, Panamá, Colombia.
Sí, claro.
No había esas enemistades, no había. Pero el nacionalismo que crea lo que necesita es generar un ámbito de poder y de influencia los necesita. Necesita diferenciar. El nacionalismo lo que constantemente, y aquí en España está pasando, es generar la diferencia. Quieren la diferencia. Tú y yo. Porque en el tú y yo, yo domino mi ámbito y tú no dominas el mío.
Y ese es el problema.
No sé si me explico.
Sí, 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 te entiendo perfectamente.
Ese es el nacionalismo. Crear barreras donde no las hay. Siempre funciona lo mismo y siempre basa en una ambición personal de una élite. Siempre, siempre. Que es bastante diferente al patriotismo. El patriotismo lo que quiere, por ponernos, es simplemente no la creación de fronteras, sino la exaltación de las virtudes nacionales con respecto a otras naciones. Pero.
Claro. Pero es lo
por eso que... yo.
Dime.
No, por eso yo, por ejemplo, creo fervientemente. En la Unión Europea, con todos sus defectos y los problemas que genera, evidentemente, pero es la vía para un sistema moderno y ideal de gobierno de las naciones.
Claro. De todas maneras, como vemos, la presencia en América, sin decir que aquello fue la panacea, porque como vuelvo a decir, seguramente se cometieron latrocinios, menos de los que pensamos, se cometieron, pero... no fue una política de Estado encaminada a ese genocidio imaginario que se cuenta siempre. Con el paso del tiempo, como vemos, aquí empieza a surgir este odio, esta sensación se va quedando ahí, va quedando en cuerpo. Durante la Ilustración sigue marcando,
se afianza
totalmente.
Durante, se afianza.
Claro, y nos van presentando pues gente tan conocida y tan internacionalmente valorada como pueden ser Voltaire o Rousseau, dicen que los españoles somos una panda de bárbaros, otra vez volvemos lo mismo, una panda de bárbaros, incultos, que la culpa de todo la tiene la Inquisición, el catolicismo, que no formamos ni siquiera parte de, no decirte de la humanidad, pero sí de la civilización, que somos todo lo opuesto a sus valores ilustrados. Y claro, en ese momento, además, es en el momento en el que yo creo que ya el mensaje de fuera va calando ya en España y nos vamos quedando con él.
Sí, es el momento en el cual, digamos, el virus de la leyenda negra se introduce dentro de del ADN cultural español. Es el momento en el cambio del régimen, del cambio de dinastía, en que lo entran los Borbones y por la muerte sin descendientes de Carlos II, uh-huh. Y los austríacos terminan. Y con eso termina el modelo Habsburgo, el modelo austrias de gobierno, de dirección de las... Y entra el modelo Borbón, el modelo más centralista, que incluso ahora, a día de hoy, nacionalidades históricas como se quejan de la... como 1714, como... el día en el que cayó Barcelona, uh-huh. Y en el cual pues evidentemente la monarquía francesa, la monarquía de los Borbones centralizan y imponen un modelo de gobierno más moderno porque les había funcionado en Francia desde Luis XIV y lo imponen en España. Y pero con ellos traen todas las ideas la aristocracia francesa, traen todas las ideas francesas a España y la deportación de la Ilustración francesa a la leyenda negra que incorpora dentro de la cultura española. Los intelectuales en este momento, a partir del momento, somos intelectuales diferentes a los que había habido hasta el momento en España. El intelectual en la época del siglo de oro es Cervantes, es López de Vega, es Quevedo, que viven en el pueblo. A partir de ahora, digamos, ese intelectual es un intelectual que convive con la nobleza.
Que
es lo que llaman la intelectualidad del salón.
Claro.
La Ilustración del salón es la que se desarrolla con, digamos, y existe una separación entre los intelectuales y el pueblo. Y a partir de ese se llama lo que llama Elvira Rocabarea en su libro El extrañamiento, que dura hasta el día de hoy.
Claro.
Esa separación entre intelectuales y el pueblo en costumbres, en el cual el pueblo queda resumido a un pueblo inculto, un pueblo supersticioso, católico, medieval. Seguimos otra vez arrastrando las ideas del humanismo italiano. Uh-huh. Y por ejemplo, para que veas, me he tomado la molestia venía en el libro, pero no venía la definición, y he sacado la definición que aparece de España en la enciclopedia, que es la insigne obra de la Ilustración y pilar de todas las ideas ilustradas en Francia y en Europa en todo el siglo XVIII. Y entonces dice así, te voy a leer brevemente, no es muy largo, pero por ir contando, por ejemplo, dice, el vasto, empieza con el párrafo referido a Felipe II, dice, el vasto proyecto de la monarquía universal iniciado por este emperador, definiéndose a Carlos V, fue apoyado por Felipe II, su hijo. Esta última deseaba desde las profundidades del Escorial someter la cristiandad mediante negociaciones y armas. Invade Portugal, desola Francia y amenaza Inglaterra, pero es mucho más capaz de mercadear con esclavos como que de combatir estrechamente a sus enemigos. No puede agregar ninguna conquista a la fácil invasión de Portugal y sacrificó para su propio reconocimiento 1.500 millones que hoy hacen más de 3.000 millones de nuestro dinero para esclavizar a Francia y recuperar las 7 provincias unidas. Pero esos tesoros solo lograron enriquecer los países que deseaba domesticar. Murió en 1598. Y sigue así con todos los principios. Por ejemplo, aquí escribe al final, llega hasta Felipe IV, en el cual dice que es un heredero que hereda la debilidad de su padre, perdió Portugal por su negligencia, Rosellón por la debilidad de sus brazos y Cataluña por el abuso de su despotismo, y murió en 1665, y finalmente la Inquisición, los monjes, el orgullo vicioso, ocioso de los habitantes, hicieron que las riquezas del Nuevo Mundo pasaran a otras manos, y en fin, así, toda una retaíra. Eso está en la obra más insigne de la situación en Europa.
Pues para que veamos cómo nos querían.
Que estuvo en todas las bibliotecas de toda la sencillería, de todos los nobles de toda Europa, y que generó una influencia cultural inmensa en la Europa posterior. Y este artículo, esta entrada de la definición, porque es una definición de España, está escrita en 1755, pero la leyenda negra no se encuentra solamente en la exacta definición de España, se encuentra en multitud de definiciones, como por ejemplo lana. Y ahí encuentras, cuando hablan de la lana española, te encuentras la leyenda negra. O sea, que es que está metido en el ADN. Los franceses, ¿por qué tienen esto? Porque los franceses habían tenido a España como el gran enemigo, su bestia negra.
Hombre,
el que había conseguido vencerles una y otra vez.
Es que además incluso, estaban rodeados.
Sí, estaban rodeados. Pero incluso durante el reinado de Luis XIV no habían logrado someter a España como ellos hubieran querido. Prácticamente le habían amañado, conseguido el Rosellón y poco cosa más. O sea, en el momento de máximo esplendor, la fuerza del Imperio Español había sido lo suficientemente fuerte como para resistir la hegemonía francesa en el siglo XVII. Claro, llevan una especie de rencor incorporado, todas las ideas y toda la nacionalidad francesa, y se impregnan directamente cuando tienen la hegemonía cultural dentro de la Ilustración. Y después, evidentemente, esto pasa, porque realmente pasa, y es el momento en el cual nacen las dos Españas. Y ahí nos encontramos justo a todo cuando llega la guerra de independencia, que en el cual están por un lado los afrancesados y después están los patriotas españoles.
Sí,
entonces ahí, a partir de ahí, es cuando existe la diferencia, en la cual los afrancesados llevan ese ADN de la leyenda negra ya metido, sistematizado. Y ahí está, por ejemplo, Goya, que en un momento de su vida es afrancesado, en el cual pinta a Galileo Galilei torturado por la Inquisición, cuando eso nunca ocurrió tal como fue.
Además,
Galileo fue condenado por la Inquisición, pero no fue torturado.
Que además decía que además coincide en ese momento también con los movimientos de independencia americanas. Que,
nacionalismo.
De nacionalismo. Entonces, tenemos ese problema en la que, por un lado, las dos Españas, la España francesada que acepta que la otra España es la inculta, en América también van diciendo, pues eso, lógicamente, que pues eso, aprovechan, como decíamos antes, que había pasado en el siglo XVI. Claro, el liberalismo además acepta todas las ideas de mundo ilustrado. Entonces, nos va cayendo todo, y además, como surgen el momento de las unificaciones, sobre todo la alemana, para hacer un sentimiento de unidad nacional, también surge vamos a decir, un protonacionalismo alemán, para no hablar de nacionalsocialismo, que es racismo, es un racismo científico. Nos
sí,
marca
pasa,
ellos,
sí.
Como una especie de raza elegida, y luego estamos los bárbaros brutos del sur, los españoles, los mediterráneos, que prácticamente somos una panda de neandertales que vamos por delante con un crucifijo y que poco más sabemos hacer.
Realmente, ya lo que es la financiación, lo que es la desgracia de España, con su leyenda negra, es que justo con las independencias americanas tenía que haber acabado la leyenda negra.
Claro.
Pero resulta que en este momento del siglo XIX, ya un paso de la ilustración, en el romanticismo, por ejemplo, nos encontramos con los ingleses en España buscando la España medieval que el humanismo italiano había vendido dos siglos antes. De la misma forma que también están buscando las pirámides de Egipto y la piedra Rosetta, que era, digamos, lo exótico que en el romanticismo se vendía muy bien. Y España era un país exótico porque éramos bárbaros, buscaba la Inquisición se acababa de acabar. Y entonces el romanticismo aumenta esa imagen de España atrasada, de esa España medieval, de esa España inculta, bárbara, pero con esa visión romántica y idílica de esa cultura. Y encima se incrementa después, evidentemente, el nacionalismo alemán, que se unifica y que tiene que justificar su existencia y su historia en base de lo que hemos estado hablando, de la barbarie católica, del protestantismo, tiene una razón de ser por la liberación de las masacres católicas, de la injusticia, del despotismo, etcétera, etcétera. Y pasa exactamente igual con el imperio inglés, que evidentemente se refunda y que mantienen ellos toda la hegemonía de la historiografía de la época, en el cual realmente, en los cuales, pues, por ejemplo, Blas de Lezo pasa totalmente al olvido porque es un desastre dentro de la historia de Inglaterra, el mayor desastre de la historia de Inglaterra militar. Y Blas de Lezo pasa a la ignominia y pasa totalmente porque hay que silenciarlo. Y en cambio, situaciones como la Armada Invencible tiene que destacarse hasta extremos exagerados porque es lo único que tienen los ingleses. Y entonces esto todo ocurre en este siglo. Y en ese siglo XIX es en el cual se escriben todos los manuales de historia, es donde se toma la historia como una ciencia, como igual se toma la biología con Darwin, como se toma también la exploración, la biología de naturales. Es en la época en la cual la ciencia, igual que la revolución industrial, toma todo su cuerpo que desemboca después en el siglo XX. Pero todas esas ideas llegan al siglo XX, y entre ellas está el racismo científico que has mencionado, bien has mencionado, que es la base, por ejemplo, en la cual, por ejemplo, podemos estar, encontramos a el rey Leopoldo de Bélgica, y ya se comenten las barbaridades que cometen en el Congo, que es, eso sí es un genocidio.
Sí, porque...
O los ingleses con los boers en China,
Sí, porque también además son políticas de Estado encaminadas a llevar a cabo un, pues prácticamente acabar con una parte de la población. Y así es como vamos llegando poco a poco al siglo XX. Fin de nuestro imperio, ahí debería haberse acabado todo, del todo, pero no se acabó. ¿Por qué? Porque además es un momento en el que surgen algo que de verdad cuesta entender. Surgen el socialismo y el comunismo, y en España, por alguna extraña razón, que sé que nos vas a comentar, ser de izquierdas significa odiar la historia de España, odiar todo lo que significa España, y además aceptar como una verdad, como un dogma de fe, toda la leyenda negra.
No, no es extraña, no es extraña razón. Es la consecuencia lógica. No podía ser de otra manera. Ese es el problema, que no podía ser de otra manera. Las cosas habían desembocado a tal punto que cuando nace el socialismo, que nace igual que el socialismo en España, bueno, el socialismo internacional nace a la vez, a finales del siglo XIX, igual que el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. ¿Y qué se encuentran cuando nacen? Pues se encuentran toda la leyenda ya hecha, toda la leyenda negra ya hecha. Y tenemos una clase intelectual que ya había asumido como cierto todo lo que ya había ocurrido. No solamente los socialistas, todos los liberales, los carlistas, todo, no había ya ninguna base crítica, porque los Habsburgos ya eran cosas del pasado. Y como eran cosas del pasado, ya eso no nos influía. Y tomaron como cierto todos los sucesos que hasta el momento habían sucedido. Y tomaron la leyenda negra como cierta. Así ya en las primeras menciones de la leyenda negra, es como he comentado al principio, nos encontramos con Rosalía de Castro. Rosalía de Castro. Con Emilia Pardo Bazán.
Sí.
Con Emilia Pardo Bazán en una conferencia en París en 1899 hacen las primeras menciones de la leyenda negra. Pero es cuando ya empezamos a tomar conciencia de que algo, eso que les ha pasado tiene un nombre y apellidos que se llama leyenda negra. Pero el socialismo está ahí. Y el socialismo es una corriente ideológica como otras muchas que existen en Europa en ese momento. Y evidentemente no, ellos no tienen tampoco ninguna capacidad de definir, pero eso sí, lo asume y lo sigue arrastrando a lo largo de todo el siglo XX.
Sí, porque hoy en día, lo que decía, es que hoy en día es eso, es como dogma.
Claro, pero es que el socialismo, la base del socialismo y el comunismo es la rebelión de los pueblos contra, en caso del comunismo, contra el capitalismo, contra, digamos, la clase oligarca que explota a los trabajadores. Y claro, se encuentran con el relato falso y erróneo, mentiroso, de que en España es el paradigma de esa explotación del pueblo llano, de incultura, del pueblo es inculto a base de unos reyes en el que son de sotana, que se de confesiones, y ahí aparece ya, digamos, los dibujos caracterizados de Felipe II, de Felipe IV, pero no, es que no tienen otra cosa, no ha habido otra cosa, no ha habido una contrastación diferente a la leyenda negra. ¿Qué van a coger? Cogen lo que hay. Pero lo que ahora mismo, y ahora sí que podemos decir, es que si hay un político en el cual, por ejemplo, Teresa Rodríguez, de Podemos en Andalucía, y dice que los Andalucía, los reyes católicos son unos bárbaros, porque el poder musulmán, el Andaluz, era un foco de luz y de sabiduría y ilustración en la Edad Media, pues volvemos a decir lo mismo. Entonces esta señora, lo único que puedo decir que es que arrastra un debe cultural y que no ha tenido ni siquiera la curiosidad, la mínima curiosidad, para saber realmente qué es.
Pero es que además hoy tenemos una lucha con Hernán Cortés, por ejemplo.
Efectivamente.
Al que
tenemos, mira, el pecado de España es que ya ha renunciado a luchar a niveles de política, y es en el cual en la situación actual, no voy a describirla porque creo que todos la vivimos y todos tenemos una opinión con respecto a lo que nos ocurre. Pero digamos, a nivel de la historia de España, es que constantemente, puntualmente, hacemos conmemoraciones de la historia de España y estamos siempre avergonzados por culpa. La historia negra se retroalimenta. Estamos avergonzados en esta historia, ¿para cómo vamos a celebrarla? ¿Cómo vamos a investigar? No vamos a sacar los muertos, no vamos a empezar a ver, no voy a hacer que otra vez los autos de feo, los autos de nos, vengan a recordarnos las masacres de Brujas. Vamos a obviarlo, pasamos de largo. Vamos a, no, ya estamos ahora mismo, por ejemplo, a puertas de la celebración de Hernán Cortés, del quinto centenario de la conquista de México. Vamos a obviarlo. No vaya a ser que empecemos a sacar muertos que no nos interese.
Pero si ya no solamente con eso, Pepe, si siempre se acerca no a la Reconquista, nada que celebrar 12 de
octubre. Ya tocan todo. Ya tocan todo. Porque, pero ya están, digamos, ya está metido ya en el ADN. Tú y yo ya estamos liberados de la leyenda negra y podemos decir que el himno de España, la bandera de España, es una bandera de nace en 1700, se me va la cifra, a mediados de 1700, una orden de Carlos III para diferenciar las naves en alta mar. Es un símbolo que, como tiene la bandera francesa, como tiene los ingleses su bandera, no se debe idealizar, pero ya está, digamos, estamos en ese ciclo maligno de las dos Españas. Pero ya te digo, no nace con nosotros.
Nosotros
ya hemos sido educados en esto. Claro, nosotros ya hemos venido con este eje. El problema lo tenemos nosotros, evidentemente, porque somos los que estamos viviendo. Y es por eso que yo me pongo aquí delante en los micrófonos a denunciarlo, como hay otros personas que lo están ya haciendo, pero no desde el sentimiento nacionalista, sino desde la razón histórica, desde el estudio de los legajos, del papel, del hecho concreto, de poner los puntos sobre las is y de llamar al pan pan y al vino vino. Pero bueno, así nos puso. Este año es el quinto centenario de la Vuelta al Mundo y llega a Portugal y dice que es un
sí, que es cosa de ellos.
Es cosa de ellos.
Ya.
Y nadie contesta.
¿Para qué?
Esa es la desolación que tenemos.
Claro.
Por eso mismo, pero si bajamos los brazos ya hemos perdido.
Sí, pero si, a ver, nosotros podemos levantar los brazos, pero si los que nos mandan no levantan los brazos, si cosas
no, esto no vamos a ver.
Si cosas no, como la Real Academia de la Historia no hace nada.
No, pero esto no lo vamos a ver ni tú ni yo.
No. Pero es el hecho.
Y esta es la desgracia de la leyenda negra.
De que de que lo dicen los poderes, si los poderes, los que tienen el poder, no hacen nada y bajan las manos, nosotros podemos desgañitarnos, y yo me desgañitaré diciéndolo. Pero echo de menos una respuesta de la Real Academia de la Historia, por ejemplo. La echo de menos.
Pero esto nos afecta de una manera tal.
Sí, pues,
que, por ejemplo, esto nos afecta en la visión que tiene Europa de nosotros, y eso afecta, por ejemplo, al clima de riesgo. Y usted, al español de pie, que tiene una nómina, le están reteniendo más de impuestos para pagar el plus de la deuda que nos ha generado a prima riesgo, que otras naciones no tienen porque no tienen la leyenda negra. Es bestial. Esto lo pone el Vida en su libro, y es así. Ese plus de prima de riesgo la estamos pagando todos los españoles como deuda, y lo estamos pagando con un incremento en nuestras nóminas, en las retenciones de impuestos, porque las deudas hay que pagarlas. Y los españoles pagamos nuestras deudas puntualmente. Y eso y nos afecta, para que sepan que la leyenda negra existe y nos afecta todos los días. Que usted va a trabajar, le está afectando de una manera que usted ni conoce ni comprende. Y hay que levantar y hay que decir, no, perdona, yo no soy, como español, no soy ni menos ni más. Porque tampoco voy a caer en la falsa visión de idílica de una España y una nación grandiosa, como por ejemplo lo quería vender Franco, que todos parecíamos descendientes de la pata del Cid, que el Cid era, claro, véndenos. Después está la visión contraria, en la cual evidentemente también queda ridículo y que tampoco es real. Y claro, yo lo que como divulgador de la historia, lo que quiero es la historia tal como es, cruda y cruda. Ni somos unos genocidas, pero tampoco somos menos que ningún europeo. Y que ellos sí que tienen muertos debajo de las alfombras. Miles y miles. Y que han limpiado y han blanqueado su historia de una manera indecente.
Yo creo, Pepe, que
con datos y apellidos,
que ya no nos va a dar tiempo a más. Yo creo que destacar vamos a destacar un par de libros, unos cuantos, no muchos, para que la gente se documente, y ya por hoy creo que ya.
Sí. Bueno, y volveremos, prometo volver. Pero con gente, ya, digamos, resumido en la leyenda, como introducción a la leyenda negra, está bien, muy bien lo que hemos hecho hoy, pero ya volveremos con autores que matizarán y aumentarán el conocimiento que tengamos sobre este proceso que nos afecta tanto y que hay que combatirle sin descanso. Mira, biografía. Bibliografía, recomiendo inmediatamente, imperativo, sí o sí, Imperofobia y la leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, de Editorial Fidura, de María Elvira Rocabaya. Es sobre este libro en el que he basado prácticamente toda la documentación de este programa. Después está, por ejemplo, otro autor muy interesante sobre la leyenda negra, de Iván Vélez, otro libro muy interesante. También está 1492, España contra sus fantasmas, de Pedro Insúa. Ambos dos, tanto Iván Vélez como Pedro Insúa, tienen unas cuentas en Twitter muy interesantes. Dan mucha caña. También está Vidas Hipotudas, de Jorge Bustos, el famoso periodista del mundo que aparece en medios de comunicación. También es un gran libro que destaca la vida de españoles que la historia ha querido olvidar. Y de mi querido Javier Santamarta, Siempre tuvimos héroes,
y el último que ha sacado, pues no me acuerdo, me lo he leído y es buenísimo, de que habla de las vidas de españolas insignes. Uh-huh. Siempre estuvieron ellas. Otro libro de Javier Santamata que de una manera u otra ya traeremos al programa, porque Javier Santamata es un escritor espectacular, un divulgador espectacular, y además es una persona con un sentido de humor y con una talla genial. Y bueno, y con esto podríamos estar mucho más horas hablando sin parar, y bueno, aquí tenemos, digamos, una introducción a la leyenda negra que espero que a los oyentes les haya gustado.
Bien, yo creo que hoy lo vamos a dejar por aquí. Hoy nos hemos extendido, nos hemos ido casi a 3 horas, Pepe.
Madre mía.
Sé que quieres dedicar este programa a alguien, así que...
Sí, este programa, sí, gracias por recordármelo. Este programa lo quiero dedicar a mi amigo César Ocasar, que ya está ya a estas horas, después de 3 horas hablando ya, digamos. César Ocasar, un amigo de la infancia, de toda la vida, que falleció hace 2 años y que, bueno, él estudió el licenciado en Historia, y de hecho tuve una debate hace años con él, los últimos que tuve con él en vida, sobre el genocidio de España en América. Y siempre que hablo de la leyenda negra me acuerdo mucho de él y de los debates que tenía con él, tan abiertos y tan apasionados. Y bueno, este programa queda para el recuerdo de su memoria, mi amigo César.
Mientras nos acordemos de ellos, nunca desaparecerán del todo, Pepe.
No, siempre nos queda eso. Era una magnífica persona, le quise mucho y fue un ejemplo en vida de superación, porque tenía una minusvalía y superó día a día su minusvalía hacia adelante, hasta que, bueno, la vida se lo llevó injustamente y muy pronto, y quedaron muchos cafés, muchas copas y muchas tertulias por acabar, pero bueno, allí donde esté, que seguro que estará aquí oyéndonos, espero que este programa va en recuerdo de su memoria, y aquí queda.
Pues Pepe, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Igualmente, José Luis, un abrazo a todos los oyentes, besos a Lola. Y bueno, en breve volvemos.
Exactamente, en breve volvemos. Al resto.
Así que...
Un abrazo, y iba a deciros que al resto, a todos vosotros, hasta la semana que viene, sed buenos y nos vemos.